Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz tenemos como objetivo acompañarles, entretenerles, informarles y si podemos hacerles pensar en lo que pasa. En lo que pasa y en lo que podemos cambiar las cosas. Hoy es martes 26 de octubre del 2021. Se va arrimando ya las navidades, ¿se dan cuenta? Ya huele, ya huele. Viene Halloween, el Día de Todos los Santos. Y enseguidita no nos damos cuenta y tenemos aquí el fin de año y la Navidad. Pero de momento vamos a celebrar el Día Mundial de la persona más importante del mundo, que es la suegra. Hoy es el Día Mundial de la Suegra. Saben ustedes que la suegra también la tienen las mujeres, no solamente los hombres, porque tradicionalmente la suegra es como el ogro de la casa de los maridos. Pero las mujeres o las esposas también tienen suegra. Un besote para la mía, que es la mejor que tengo y la mejor que puedo imaginar. Y hoy te llamaremos, Conchita. Un besito, de verdad, para ti, para Manuel. Óiganme, pues también es el Día de la Conciencia para la Comunidad Intersexual. Y hoy les voy a intentar explicar, porque no es fácil explicarlo, qué es la intersexualidad. Es la I, de momento, la I del movimiento o la plataforma LGTBI. La I latina del final. ¿Y en qué consiste la intersexualidad? ¿Es una opción sexual? Pues miren ustedes, no. Con lo cual es una sorpresa para mí que se incorpore dentro de un movimiento donde la condición sexual es una libertad que se demanda, ¿no? Un derecho, una igualdad. Pues la intersexualidad es un... Es que no sé cómo utilizar las palabras, porque a veces el lenguaje se convierte en ofensivo sin querer serlo. Pero es una anomalía del sexo de las personas, donde se puede tener, por ejemplo, vagina y vulva, pero no tener útero. O se puede tener un elemento o un miembro eréctil, pero no lo suficientemente desarrollado como para que se pueda considerar un pene, siendo un clítoris súper desarrollado o un pene infradesarrollado. La gente que tiene micropene, pues a lo mejor también son intersexuales. Bueno, esto está, como aquel que dice, un poco en la libertad de elegir qué es lo que uno es, ¿no? Pero lo que está claro es que es una anomalía del sexo que a veces se trata y se hace en cirugía cuando las personas son menores de edad y sobre todo cuando son bebés. Y bueno, pues el día de concienciarlo es que a lo mejor hay que desarrollar a esa personalidad que está incipiente y no introducir cirugía a temprana edad. Por eso se trata de celebrar el Día de la Concienciación, que la libertad sexual sea una libertad que ejerzan las personas cuando tengan capacidades. Pero también entra en conflicto la transexualidad cuando tiene que tomarse en consideración. Todo esto es muy complejo y el uso del lenguaje, ya digo, a veces puede ofender. Yo no quiero ofender, simplemente celebrar el Día de la Concienciación por la comunidad intersexual, porque es un tema que es un gran desconocido y es parte de las problemáticas sexuales que nos vienen inundando en los últimos tiempos. Felicidades a los que celebran hoy su santo, que no son otros que los que se llamen Jivitrulas, tela, ¿eh? Y uno normal, Evaristo. Algunos conocerán y los felicitarán. Yo felicito a mis Evaristos queridos del alma. El Banco Euroespañol, o el Banco de España, que parece que es una institución arcaica y obsoleta, que es muy importante para la estabilidad económica de este país, y la AIREF, que también parece que debe ser de extrema derecha, le enmiendan la plana al señor Sánchez y le dicen que cuidadín con los presupuestos que está planteando y cuidadín con el crecimiento del PIB, que los datos están consolidándose en una falsedad, en un presupuesto, una suposición que no va a ser del todo cierta y que las previsiones no son las que ellos están barajando. Eso se lo dice después de que ayer se reunieran por primera vez el PSOE y Podemos para intentar saltar el obstáculo que se está planteando, que sinceramente es un obstáculo que en gran parte es artificial y es una cuestión de postureo. Nadie duda, o por lo menos yo no lo dudo, que los presupuestos están más que pactados y lo que toca ahora durante el mes de octubre, noviembre y a lo mejor un poquito de diciembre, no lo sé, dependiendo de del marketing político y de la situación política de este país, hay que tensar la cuerda, hay que sacar rentabilidad política, hay que desmarcarse de opciones políticas, porque estamos en una permanente campaña electoral. Podemos y el PSOE, en el fondo, están de acuerdo. Todo esto es un postureo. Y además, tenemos que tener en cuenta una cosa very, very, very important. Que si estamos haciendo esto sin conciencia, estamos haciendo una barbaridad. Porque Europa tiene puesta la lupa. Y no se olviden de que las exigencias europeas para la entrega de los fondos de la reconstrucción, de la resiliencia, de la reforma de este país, que en los que están basados los presupuestos del 2022 y probablemente los del 2023, 24, 25 y 26, están condicionados a una serie de exigencias, entre los que está el no tocar el marco laboral y, sobre todo, no tocarlo sin el consenso de todos los agentes sociales, entre los que se incluye, cómo no, la clase empresarial. Así que posturé, señora Díaz, con la señora Calviño, que menos mal que está Calviño, que es la que tiene el contacto fuerte con Europa, y queden todos tranquilos que la reforma laboral no se va a derogar, no se va a abolir, como alguien lo decía ayer. Se va a reformar, probablemente, pero dentro de los marcos y de los límites que Europa permita. Y ya va bien de ocupar titulares, portadas y discusiones vanas, que no nos llevan a ningún lado más que, pues eso, a posturear, a réditos políticos. El presupuesto se marcará, se aprobará y se gestionará durante el año que viene, porque el PSOE, Podemos y ERC, a pesar de todo lo que nos vayan a contar en esta semana, lo tienen así pactado. Y si no es así, es que algo no funciona en Europa, porque la que marca el paso en tema económico, ya les digo yo, que se llama Unión Europea. Vamos a saber qué nos espera en materia meteorológica, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de martes en la isla de Tenerife con cielos nubosos, sobre todo en zonas del norte, y no se descartan precipitaciones débiles principalmente durante esta mañana. En el resto tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, hoy subirán ligeramente en medianías y en la vertiente norte, con máximas en general de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 24 en Candelaria y de 23 en el puerto de la Cruz y en la Laguna. Y por último, si nos referimos al viento, soplarán régimen mendalicios y dejará intervalos más intensos en la vertiente sureste y en el extremo noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues como ahora todos los días hacemos desde hace algunos meses, vamos a saber dónde empieza la cola, dirección Santa Cruz. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. A esta hora la TF5 en sentido Santa Cruz, vemos por cámaras que hay retenciones habituales a la altura de La Matanza, El Sausal, Tacoronte, Los Naranjeros y Padranquieta, sin incidencias en sentido norte y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel. Hasta mañana.
Hasta mañana, buenos días.
Pues sí, estamos en época de presupuestos, de aquí a final de año nos van a coser a noticias y yo simplemente acabar la reflexión con la que he iniciado el programa de hoy. Estén todos tranquilos, el presupuesto general del Estado que vaya a garantizar la legislatura del señor Sánchez se va a aprobar. Otra cosa sea o será que el contenido sea el más adecuado, el más idóneo para la reconstrucción y el futuro de este país. Yo tengo mis serias dudas, como creo que muchas personas que intentan navegar por esos presupuestos intentando buscar el meollo de la cuestión. Hoy nos presentan los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria y algún bisturí meteremos y alguna cosa le comentaremos, pero realmente la información de la que se dispone no es todo lo clara, todo lo transparente que debería ser, y sobre todo por un documento tan importante como son un presupuesto general. Pero esto es un mal endémico que viene soportando la democracia de este país durante los últimos 40 años. Los presupuestos no son claros, porque se habla y se cuenta lo que queremos escuchar, porque nadie demanda mucho más, ¿no? Hay crítica, hay gente que realmente le mete el bisturí al tema, profesionales, por supuesto, y gente muy formada, pero sinceramente, hay cosas que cuesta mucho masticar y que, a pesar de intentar ser pedagógicos, ninguno de los que lo explican lo acaban de hacer bien. Y hablo de estos comentaristas económicos que aparecen en los medios de comunicación nacionales, porque todos están enfocando la información desde un punto de vista parcial. No porque sean subjetivos, no porque aporten su opinión personal, sino porque están condicionados por interés. Y es muy complicado obtener esa información de una manera objetiva. Hoy intentaremos hacer algún tipo de experimento, intentaremos aportarle alguna luz sobre estos temas, pero es realmente complejo y además es tedioso. Con lo cual la gente de lo que hace es cambiar de emisora, ¿sabes? Es decir, cuéntame mejor cómo se ha peleado Antonio David con Olga, que es como más sencillo de entender, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Y como país debemos de intentar entender en qué se gasta nuestro dinero. La reforma laboral y la reforma o la nueva ley de vivienda, sinceramente, no son los problemas más acuciantes de este país, eso es evidente, todo el mundo lo sabe, pero son los que nos van a ocupar y van a centralizar el debate, la ruptura, la situación de crisis absoluta que nos están intentando explicar los dos partidos que conforman el gobierno. En mi opinión, todo esto es cortinas de humo, todo esto es réditos políticos de cada una de las formaciones, viendo al año 2023 cuando tengan que presentarse a las elecciones y tengan que justificar ante su electorado la trayectoria de este gobierno de coalición. ¿Realmente son importantes para el futuro de este país? ¿Van a solucionar algún problema en la ley de vivienda? ¿Se está tratando con seriedad este problema que existe? ¿Por qué no se habla del derecho de todos los españoles a tener una vivienda y un libre acceso a la vivienda y un fácil acceso a la vivienda en vez de complicar la legislación? Buscando el enemigo, las zonas tensionadas, el disminuir o el definir vivienda vacía, el generar conceptos nuevos que lo que hacen es generar crispación porque no clarifica la situación, no mejora el ámbito de la negociación de los alquileres, no ayuda a la promoción privada de vivienda cohabitando con la promoción pública en el mismo edificio. Este que les habla compró una vivienda de protección oficial en el año 92, subvencionada la hipoteca de un 14 a un 4 por el gobierno autónomo, que te obligaba después a no poder vender la vivienda ni alquilarla en condiciones de libertad, en un edificio donde cohabitaban viviendas de protección oficial del régimen general con viviendas de protección oficial del régimen especial, que eran condiciones más desfavorables, es decir, más exigencias, menos ingresos, que no sé cómo podían pagar la hipoteca las personas que podían acceder al régimen especial. Pero bueno, ese tipo de edificio, en los años 90, que fue cuando yo compré mi primer piso, era bastante fácil de convivir, porque eran personas más o menos de clase media. Pero es que la destrucción de la clase media de hoy es una realidad. El que pueda acceder a una vivienda hoy, en las condiciones en las que se van a comprar las viviendas dentro de un año, dentro de dos, va a comprar una vivienda sabiendo que en la planta baja va de una persona de otra clase social diferente a la suya. ¿Va a haber algún promotor que quiera cohabitar viviendas de alto standing o medio standing con viviendas sociales? ¿Vamos a volver a los modelos de barriadas donde metemos a la gente que no tiene recursos económicos y los encerramos en un gueto? ¿No hemos avanzado nada desde hace tantos años? Yo, sinceramente, creo que lo que están hablando de la ley de vivienda no se lo creen ni ellos. Es decir, no es solución a nada, es enguarrar un poco más la situación. Y además no va a permitir el libre acceso a las personas a la vivienda porque constitucionalmente no se ha reforzado ese derecho, que a lo mejor tendríamos que ir por ahí, y facilitar que la vivienda social sea una realidad, sin tener miedo a copiar modelos que funcionaron históricamente en este país. Y hablo al modelo de VPO de los años, bueno, de los años del fascismo, de la dictadura, que reconstruyó un país que había sido desolado por una guerra civil. No todo lo que se produjo en este país en los años en los que gobernó un dictador es malo. No todo hay que olvidarlo. Hay que olvidar la represión, la falta de libertades. Hay que olvidarse de eso. La manipulación de los medios de comunicación, la falsa libertad de expresión. Sí, todo eso hay que olvidarse. Pero el modelo de crecimiento económico que se desarrolló en los años 50, 60 y 70 en este país no los hizo solo Franco, ¿eh? Había muchos españoles que estuvieron trabajando. Y algunas cosas se hicieron bien. Y no hay que tacharlas de negativas simplemente por el hecho que coincidieron cronológicamente con un periodo oscuro de la historia de este país donde el que mandaba era un dictador. A ver cuándo nos enteramos, a ver cuándo superamos esos complejos. Todo no era fascismo, todo no era dictadura. Había tecnócratas, había españoles de bien que trabajaban por el bien de este país. Y se hicieron cosas bien. Copien el modelo de protección oficial donde los españoles tenían acceso a una vivienda. no se centren solamente en que hubo represión y dictadura. Hubo también cosas buenas. Bueno, pues vamos para adelante como los alicantes. Empezamos hoy con La Palma, que después de 40 días con erupciones volcánicas continuas, sexta semana con ese ruido, qué barbaridad las personas que vivan ahí, cómo tienen que estar soportando, qué presión psicológica. Bueno, los niveles máximos de actividad se han producido en el día de ayer. La mayor cantidad de lava, la mayor emisión de dióxido de azufre, las cenizas parece que no están creciendo, pero ya bastante ceniza se ha echado. Y bueno, apareció una fisura a las 9:30 de la mañana, justamente cuando íbamos a contactar con David Calvo en este programa, y nos tuvo que abandonar. Bueno, no pudo entrar en directo para explicarnos cómo estaba la situación en La Palma, pero es que poco después, con sucesivas deformaciones y continuos movimientos sísmicos, pues el cono, que no es estable, volvió a abrirse otra vez ayer por la tarde, y una avalancha de lava. Parece, y digo parece porque ahora hablaremos con David dentro de un ratito, que se han encauzado por las coladas primogéneas, por las primeras coladas que se habían producido, y que no está extendiéndose mucho más allá de las 900 hectáreas. Ya parece que en las últimas 12 horas ha ampliado su afección a 6 hectáreas solamente. Digo solamente y son 6 campos de fútbol, ¿no? Pero bueno, que para el daño que podía haber producido la enorme actividad que tuvo el día de ayer el volcán, pues parece que ha sido encauzada por distintos tubos volcánicos, por distintas coladas, y que no ha dañado mucha más superficie de la Isla Bonita de la que ya tenía dañada. Ahí, ya digo, nuevas coladas. Fundamentalmente preocupa una nueva que ha aparecido hacia el sur. El volcán va rotando, abriendo fuentes de lava a un lado y a otro. Tiene una apertura de 60 grados, y quien quiera ver el satélite, pues ya, bueno, no es fácil verlo, pero hay fotografías, infografías y vídeos suficientes como para que la información gráfica esté muy actualizada. Hay una apertura de aproximadamente 36 grados, digo aproximadamente porque alguien lo midió, donde esa zona de la isla, pues probablemente cuando todo esto acabe esté completamente rellena de lava, ¿no? Lo importante es que no siga avanzando el frente, no siga anchándose ese frente de colada que ya supera los 3 kilómetros. Fíjense ustedes que ya son 2.162 construcciones las que están afectadas o destruidas, y que hay, según registro de la comunidad autónoma, hay 154 familias que no tienen otra vivienda donde ir. Es decir, del resto de familias evacuadas parece ser que tienen una segunda propiedad o un sitio donde residir, pero hay 154 familias registradas que no tienen techo, con lo cual esa es la urgencia vital que hay que atender de manera inmediata. Un dato que a mí me pone los pelos de punta, ¿no? Porque veremos a ver cuánto dinero cuesta reconstruir La Palma, y sobre todo cómo se va a reconstruir, porque eso que se ha aparecido en el Valle de Aridane es un muro de Berlín. El muro de Juego de Tronos es tremendo. Es decir, eso va a ser infranqueable, porque además las condiciones administrativas de esa colada, a ver cómo se define, ¿no? Pero hay 70 kilómetros de carreteras destruidas. Es que es una barbaridad. Solamente en carretera van a hacer falta casi 100 millones de euros para volver a rehacer estos 70 kilómetros, si se rehicieran esos 70 kilómetros, que se harán por otro lado. La conectividad, la movilidad de la isla va a tener que repensarse. Y ya se podría ir haciendo, porque lógicamente la franja afectada podrá ensancharse. Ojalá y Dios quiera que no salga ninguna boca más, pero con el volcán, con sus 5 fuentes de emisión actual, ya tienen más o menos claro el sitio donde va a quedar marcada la isla. Pero bueno, no todos son malas noticias, ¿no? Porque ya insisto que el aire, según Marc Wende, que me encanta razonablemente bien, no existen niveles de toxicidad que eviten o que puedan provocar más evacuaciones de personas. Y que lo más preocupante de todo es que ayer se midieron 50.000 toneladas de emisión de SO2, lo que indica a todas luces que no hay previsión de que en las próximas semanas cese la actividad volcánica de este volcán. Nos acompañará durante más tiempo. Pero yo les voy a hacer una observación que he observado yo personalmente esta mañana y ya me empieza a preocupar. ¿Se acuerdan que en los primeros días decíamos que a mí me había sorprendido la frase de una señora diciendo, por favor no nos olviden, ¿no? Cuando llevaba 2-3 días el volcán empezando a manar lava. Bueno, pues fíjense ustedes que hoy casualmente me llama la atención que en los periódicos en papel, en el ámbito nacional, de los que todas las mañanas le echo un vistazo a las portadas, no se las voy a contar, igual se las cuento otro día, que esto es un ejercicio que de vez en cuando gusta. El País, en su portada, ni un milímetro cuadrado del volcán de La Palma. ABC, en su portada, ni un milímetro cuadrado del volcán de La Palma. Sigo. La Razón, una pequeña foto en el extremo izquierdo, pequeñita. Mayor día de actividad sísmica. El mundo, ni un milímetro cuadrado de referencia a La Palma, ni en foto ni en texto. La Vanguardia, ni un milímetro de la portada. Y el Periódico de España, que es un periódico nuevo, y algún día le comentaremos algo de esto, porque está dentro del grupo de prensa española. La fe no ha apagado el cane. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el foco se está retirando. Que 40 días son muchos. ¿Se acuerdan de Ana y Olivia? ¿Se acuerdan? Del Ángeles Alvariño. De aquel mes y pico que estuvo esta comunidad autónoma y esta isla tensionada. ¿Verdad que no se acordaban? Porque la memoria es frágil y muy livianita. Y el día que el foco se quite, porque todavía los telediarios nacen, porque las imágenes son espectaculares y está bien poner una ventanuca en el margen inferior derecho de las pantallas para ver cómo el géiser de lava sale, ¿no? Pero el foco se está retirando ya. Con lo cual, mediáticamente, nos van a abandonar dentro de muy poco. Y las ayudas no empiezan a llegar. Porque Santiago Franqui, pues, ya dice que hay 150 viviendas para estas 154 antes de final de año. Ojalá, y parece que se están haciendo las cosas desde el gobierno autónomo correctamente. No a lo mejor con toda la eficiencia y celeridad que debería ser, pero parece que van las cosas por el sitio correcto. Y además se han adquirido otras 200 viviendas para instalarse, 200 viviendas prefabricadas entre 2 y 3 dormitorios, para instalarse en suelo que ya los ayuntamientos afectados y otros ayuntamientos están cediendo para su instalación. Esa reconstrucción va a costar tiempo y va a costar esfuerzo. Pero ya les digo yo que el foco se está retirando. Con lo cual, o presionamos realmente y no nos conformamos con que nos hayan vendido que van a preocuparse mucho y que una vez a la semana venga el presidente del gobierno y los días intermedios vengan ministros a contarnos historias, o van a abandonar La Palma. Y antecesores ya ha habido bastantes, ¿no? Y si no, que se les recuerden los damnificados de los incendios de no hace mucho. Que bueno, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se promete y otra cosa es la eficiencia y la eficacia a la hora de resolver. Insisto, 154 viviendas son necesarias de manera urgente porque hay 154 familias canarias, 154 familias palmeras que no tienen techo. Mientras tanto, el COVID parece que ya no existe, ¿eh? Esto del recuerdo. Nos ha acompañado durante mucho tiempo. Ya parece que esto, bueno, pues es una cosa que ya no nos preocupa. Bueno, pues vuelve el virus a tener 101 casos en Canarias. El índice acumulado 14.7 no va a llegar a los niveles que queremos tener, no porque sea un número al que hay que alcanzar como un récord en una carrera de 100 metros libre o liso, sino porque realmente el que haya una incidencia acumulada a 14 días de 25 por cada 100.000 indica que la situación está completamente normalizada y que se puede convivir con el virus porque no hay índice de transmisión, porque no hay transmisión comunitaria, porque bueno, porque están los datos controlados sin bajar la guardia a pesar de tener 25. Pero hay que llegar a ese objetivo para que no estemos en riesgo de poder tener un repunte de casos. Insisto que eso lo dicen los epidemiólogos y las personas que tienen información suficiente para saber. Yo lo desconozco porque son 25 y no 35 o 75 o 12. Pero bueno, ese es el objetivo. Y eso significa que en Canarias, tenemos que conseguir estabilizar el caso, la cantidad de positivos durante 15 días en torno a los 35. No hemos bajado de 60, 47 creo que ha sido el dato más bajo. Estamos en 101 hoy y además un fallecido, por desgracia. El COVID no se ha acabado. Los datos epidemiológicos de hospitales, súper buenos. Vamos en la dirección correcta porque estamos mayoritariamente vacunados. Porque los rastreos no existen al 100%, pero algo se hace. Pero tenemos que seguir teniendo conciencia. Sigue habiendo 889 personas activas. En el norte de la isla de Tenerife, desde La Laguna hasta Buenavista del Norte, solamente hay 8. 2 en Icó, 2 en La Victoria, 2 en La Orotava y 2 en El Puerto. No ha habido ninguna alta hasta en el día de hoy. 8 personas son muy poquitas. Pero en Canarias vuelve a haber 101 casos. Y a nivel España seguimos estabilizados en los índices acumulados a 14 en torno a los 42. En Canarias estamos en 42 a 14 días, pero estamos en 25,5 a 7. Es decir, vamos a subir. No vamos a llegar a los 25 en los próximos meses. Y se avecinan las Navidades. Y se avecinan las reuniones familiares. Y se avecina el invierno con las puertas cerradas y la falta de ventilación. Y se avecina un fin de semana detrás del otro la gente teniendo conciencia de que esto está más o menos arreglado y que aquí nos podemos tomar los cubatas en el mismo vaso. Pues no, no es así. Ojo con el COVID, que parece que ha pasado y no ha pasado. Y no sé qué decirles más, que por favor, no se baje la guardia. Continuamos. El tercer tema de todos los días, la tercera pata de la información habitual, la inmigración, que sigue llegando a nuestras costas, que también la tenemos normalizada. Pues ayer fue una lanchita neumática con 57 personas y 3 bebés que se convertirán en menas en 3-4 años. Rumbo a Fuerteventura fue salvada por Salvamento Marítimo de Canarias. Parte de los 50 millones que nos han mandado el gobierno de Canarias, que nos lo vamos a gastar, sigo diciendo, antes de que lleguen. No le puedo hacer más reflexiones, que de verdad levantemos la voz alguna vez desde el gobierno de Canarias. Somos una ruta de entrada de personas. Tenemos que solucionar este problema que nos acompaña, que llegará el día en que volvamos a tener tensión. Alimentaremos discursos de radicalidad y odio. Vamos a ponerle freno a este tema. ¿Vamos a dar información económica de presupuesto? Pues sí. ¿El gobierno de Canarias nos lo presenta? Pues sí. ¿El mayor presupuesto de la historia? Pues sí. Venga, todos aplaudiendo a los 9.098 millones de euros que se van a gastar nuestros queridos políticos durante el año 2022 en prestar servicios públicos, responsabilidad y competencia de la comunidad autónoma. De entrada nos quitan 1.000 millones de financiación. Cuando digo nos quitan es que no nos informan. Es decir, el presupuesto general de la comunidad autónoma no son 9.098. Son del capítulo 1 al 7, que son los gastos. Los gastos que teóricamente podemos soportar, que podemos disfrutar, ¿no? Porque hay 900 millones de euros anuales, se dice pronto, el 10% del presupuesto que va en tema de financiación. Y eso es por el déficit, la deuda, que no solamente tiene deuda el gobierno de España, como todos los españoles, también la comunidad autónoma, porque los ajustes presupuestarios llegaron a las administraciones locales. Las que no se pueden endeudar son los ayuntamientos. Los que han tenido que poner las cuentas al día son los ayuntamientos. Las comunidades autónomas pueden jugar con esto. Y encima, ni lo dicen, ¿eh? 1.000 millones de pelas de euros, 1.000 millones, ¿eh? No 900, para no engañar. Eso lo dejamos ahí en el agujero negro, ¿no? Porque esto no se lo vamos a contar. ¿Para qué le vamos a contar esto a los canarios? Si ya se lo hemos puesto en el capítulo de financiación, de intereses, eso. Eso ya está puesto ahí. Pero a ellos no les interesa. Pues a mí sí me interesa y creo que a todos nos interesa. ¿Saben por qué? Porque hay muchas consejerías, la mayoría de consejerías, que no tienen ni el 10% del gasto financiero para hacer servicios públicos. Les hacemos un extracto. De esos 9.098 dineros en inversiones y en gasto corriente, es un incremento del 7% con respecto al año anterior, los mayores presupuestos de la historia, con ese montón de dinero que iba a venir de Europa y de no sé dónde, cuándo, pues solamente son 624 millones más, de los cuales 400 van a ir a incremento de gasto en servicios públicos y 200 en números grandes, a inversiones. ¿Saben ustedes cuánto se lleva de esos 9.098 sanidad? Casi 3.500 millones. El incremento en este año, 160 millones con respecto al año pasado. Esto no tiene mala pinta. En educación y universidades, 2.137 millones. 158 millones más. ¿Vale? Ya son 320 de ese incremento. Está bien, en sanidad y educación. Dos de las mayores, las dos grandes competencias de las comunidades autónomas. Seguimos. Hablo de capítulos en los que se incrementa el gasto, ¿no? Derechos sociales, diversidad, igualdad y juventud. Tela este ministerio, ¿eh? Repito. Ministerio no, perdón, consejería. De derechos sociales, diversidad, igualdad y juventud. A este le enchufan 70 millones de euros más. Y llega a un presupuesto de 583. Más presupuesto casi que el ministerio de Irene Montero. Tela, ¿eh? Cuidadín, con 583 millones. Son muchos millones. Para una consejería, que es de Podemos, que no ha gastado las ayudas a la pobreza que le mandaron del gobierno central y que es un desastre de gestión. Pero bueno, son las exigencias de un pacto de coalición de las flores. ¿Vale? 583. La consejería de turismo, ¡hala! Que no incrementa el gasto. ¿Vale? Pero transición ecológica, cambio climático, planificación del territorio, sí. Y además es la consejería que más se incrementa porcentualmente, el 34% con respecto al año 2021, llegando a un importe de 208 millones. 208 millones es el 25% no llega del gasto financiero, es decir, ¡ton! Campana. Es decir, nos gastamos en intereses de la deuda 1.000 millones y en el buque insignia de estos gobiernos, que es el cambio climático y la transición ecológica, que no solamente es eso, hay más, esta planificación del territorio. Vamos, los PIOT, ¿qué vamos a hacer con las islas? Los proyectos estratégicos. Aun subiéndole el 34%, solamente se dedican 208 millones a esta consejería. ¡Oh! Mire usted por dónde. El 33% de lo que se dedica a derechos sociales, diversidad e igualdad. No digo que no haya que atender a las personas desfavorecidas, pero este no es el camino. Sigo. Servicio Canario de Empleo. 333 millones. ¡Dios! Más que al Ministerio Estrella, de la Consejería Estrella. 100 millones más. Agricultura y Pesca. Sube el 26%. 129 millones. No se dan cuenta, de verdad. Es que yo no quiero frivolizar y hacer risas de este tema, ¿no? Pero es que realmente pienso que nos están tomando el pelo. Porque, oye, hay consejerías que necesitan pasta para que esta comunidad autónoma sea sostenible, económica y medioambientalmente. Que seamos un destino turístico atractivo. Sí. Ni turismo ha incrementado el presupuesto. La planificación territorial, a pesar, y el cambio climático, a pesar de que sube el 34%, es inferior al Servicio Canario de Empleo y menos de la tercera parte que las asistencias sociales, que están excluyendo al Servicio Canario de Empleo. Es decir, es que dedicamos a subvencionar la pobreza y a mantener la situación de desempleo casi 900 millones de euros en la comunidad autónoma canaria. Y a planificar el territorio, a impulsar el sector primario y al turismo, menos de la mitad. Se dan cuenta que vamos por mal camino. Que no podemos seguir manteniendo. Y encima sacamos pecho, cuidado. Que somos progresistas, que da miedo. Vamos a subvencionar la economía canaria. Vamos a ayudar a los desfavorecidos. Pues por supuesto que sí. Pero no vamos a ofrecer eso como una condición de vida. Tenemos que incentivar la economía. Tenemos que promover que haya iniciativa privada. Tenemos que promover que el empleo sea de calidad y estable. Y que se paguen sueldos dignos. ¿Pero cómo? ¿A través de subvenciones, ayudas y subsidios? ¿Ahí es donde hay que poner el foco? Pues mire, yo creo que estamos muy equivocados. Y que sobre todo, oye, si hay que pasar por esto, porque estamos en un momento de transición, en un momento delicado, saliendo de una pandemia, con una crisis volcánica, con... Si hay que pasar por esto, se pasa. Pero no con alegría. No sacando pecho. No diciendo que este es el futuro de Canarias. Que vienen unos fondos europeos para reconstruir Canarias. ¿Qué vamos a reconstruir? ¿En base al Servicio Canario de Empleo, a la diversidad, a la igualdad, a la juventud y a los derechos sociales? ¿Sobre eso vamos a construir Canarias? Pues creo que estamos mal, ¿no? Bueno, yo comparto mi reflexión con ustedes, no sé si la compartirán o no, pero me gustaría que mi comunidad autónoma me enseñara el futuro de otra manera y que no me ofreciera solamente ayudar a pasar una crisis subvencionando y ayudando a los más desfavorecidos, que es necesario hacerlo, pero no es el futuro de una comunidad autónoma. El turismo, también hay más cositas que contarles. Pues lo más importante quizás sea que Canarias apuesta con una valentía absoluta a potenciar el mercado británico, ¿saben? Es decir, el que no conocíamos, pues nada. 66.000 más plazas más de aviones para garantizar que el turismo británico vuelva a cogerlo fuera con datos superiores a los del 2019. Las pernoctaciones en Canarias de septiembre del 20 al 21 pues han multiplicado el 353%, es evidente, peor momento de la pandemia saliendo de ella. Y un datito que a mí me gusta dar porque me parece que es significativo, y además así recordamos que en el norte de Tenerife hay muchas cosas que ver. Por ejemplo, la Cueva del Viento en Ico, que es una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de este maravilloso norte. Pues se ha incrementado también el número de visitantes, pero solamente han visitado la Cueva del Viento 4.500, si es una joya geológica. Pues nada, les invito a que lo hagan porque es una maravilla que además compartimos con los turistas, pero 4.500 personas solas son pocas, ¿verdad? Igual la presión de muchas personas le vendría mal a eso. Y AENA, Aeropuertos Españoles, va a insonorizar 95 viviendas más. Esto sería tema de debate, pero no tenemos tiempo de tratarlo. Así que nada, solamente indicarles que la Orotava, modelo de gestión, y no es porque yo viva en ese pueblo, cuando hay que darle palos se le dan palos, y cuando se hacen las cosas mal, se hacen las cosas mal. Digo que es modelo de gestión del dinero público, se podría hacer mucho mejor, pero desde luego como lo hacen ellos, poco. Nos informan de dos cosas. Intentaremos hablar y profundizar sobre el presupuesto de la Orotava, porque además puede ser ejemplo para otros municipios colindantes, por ejemplo este de aquí abajo donde nosotros estamos, ¿no? Porque aparte de reducir impuestos y aumentar las bonificaciones fiscales, informan ya. Insisto que volveremos a hablar de este tema porque este presupuesto queremos intentar explicarlo como modelo o como modelo de gestión. Hay cositas también que seguramente habrá que arreglar. Pero la información, que la manejan perfectamente, de la época de Juan Doni y del actual concejal David Felipe Benítez, la inversión que hace el ayuntamiento, y lo dicen maravillosamente porque es verdad, es el doble de la presión fiscal que ejerce sobre sus vecinos. Quiere decir esto, que si al vecino de la Rotava se le cobran en el ayuntamiento 500 euros de impuestos, se le devuelven en inversiones 1.000. ¿Les parece bien? Pues eso lo hacen la Rotava. Se lo preguntaremos a ver cómo lo hacen, pero lo hacen. Y encima ejecutan el presupuesto casi en su totalidad, cosa que es de aplaudir, ya que nos cobran, que nos gasten. No les voy a contar más cosas porque tenemos mucha gente con la que hablar hoy y los vamos a ir repartiendo durante la mañana de hoy, que ya les digo que va a ser apasionante. Un poquito de publicidad y enseguida empezamos a conocer el análisis y la opinión de las personas y los opinadores que habitualmente colaboran con nosotros. Gente Radio, 8 y 43 minutos de la mañana, aquí seguimos en Gente Radio, en el Puerto de la Cruz. Ah, por cierto, recordarles que si se tienen que marchar, por lo que sea, porque tienen que hacer comida o tienen que hacer un mandado, no se preocupen que a las 13 horas don José Reyes vuelve a poner este programa para que todos los que no puedan disfrutarlo en directo lo puedan disfrutar en diferido. Es el momento de darle la bienvenida y saludar, darle los buenos días y un abrazo si pudiera a don Antonio Blanco. Muy buenos días, don Antonio.
Un abrazo virtual. Don Diego, y un abrazo a todos los oyentes.
Hace tiempo que no nos vemos, Antonio, eso hay que solucionarlo, ¿eh? Que esto del COVID nos ha separado demasiado tiempo.
Hay que hacerlo, que ya estamos todos vacunados y estamos todos en estado estupendo. Habría que hacerlo.
Pues nada, hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me parece interesante, a ver si tenemos tiempo, en este tiempo tan reducido y condensado que vamos a dedicarle a la sección, a la intervención de Antonio, porque ayer me proponía un tema que a mí me parece muy interesante, que probablemente hablemos hoy, pero volveremos a hablar de él en semanas sucesivas. Y estamos hablando de hablar de economía pública, fundamentalmente de un tema que a mí me parece interesante que se intente explicar. Antonio, cuéntanos, ¿de qué nos quieres comentar hoy?
Sí, bueno, mira, enlazando las dos temáticas que pensamos tratar hoy, pues serían dos conceptos macroeconómicos que suena como muy rimbombante y que hasta hace unos años que nos hemos dado cuenta que estas cosas macroeconómicas también nos llegan a nuestra economía doméstica, pues son cosas que parecen muy lejanas, ¿no? Y queríamos hablar de lo que es la deuda pública y lo que es la ejecución presupuestaria, ¿no? De esos presupuestos que cada gobierno, local, autonómico y central, pues determinan para realizar determinados servicios y ver qué dinero necesitan para poder llevarlos a cabo y cómo lo va a recoger ese dinero, ¿no? Entonces son dos conceptos que hasta hace, yo creo que unos 10 años, todo el mundo lo veíamos muy muy lejano, todo el tema este de Europa, de las premisas económicas que dictaba Europa y que nosotros no éramos conscientes, ¿no? Pero la verdad es que estos conceptos económicos, macroeconómicos, cuando llegan las crisis es cuando el ciudadano de pie se da cuenta de que realmente sí le afectan, ¿no? Entonces vamos a hablar de estas dos cosas porque es importante pensar en qué van esos dineros que pagamos al Estado en nuestros impuestos y sobre todo cómo se gestiona, ¿no? Porque al final quería dejar una idea de cómo se está gestionando estos esfuerzos que hacen todos los ciudadanos para aportar dinero al Estado para que preste esos servicios y si se está gestionando bien o mal, ¿no? Pero desde un punto de vista, como hicimos el martes pasado, objetivo, no visceral, sino dar datos concretos que nos lleve a pensar si la gestión es buena o mala, ¿no? Entonces, para no demorarnos mucho, querría iniciar con lo que es la deuda pública, que realmente se enlaza mucho con la ejecución. La deuda pública es el dinero que necesita un Estado, necesita dinero para financiar los servicios, las prestaciones que va a hacer a la ciudadanía, las inversiones, las carreteras, y tiene, hasta antes de entrar en Europa teníamos tres formas, después de entrar en Europa solo tenemos dos. No podemos emitir dinero, el Estado español no puede emitir dinero, por lo tanto solo hay dos formas de financiarse, o bien a base de impuestos, que pagamos toda la ciudadanía, o a base de pedir dinero a otro. Esto es como la economía doméstica, que cuando tú vas a comprar una casa, pues no tienes el dinero y lo pides a un tercero que te lo va a prestar a cambio de un interés, ¿no? Esto viene a ser lo que le pasaría al Estado cuando tiene que financiar cosas para las que no tiene el dinero suficiente, ¿no? Y España es un Estado que hay que reconocer que no tenemos recursos propios de gran tamaño en energía. Nos hemos cargado la energía a través del carbón, las energías renovables estamos en pañales todavía, el gas pues ya venimos, nos viene de terceros países y es por lo que está, entre otras cosas, pagándose el importe de la luz que estamos pagando, y la energía nuclear, que eso daría para otro día, yo creo que desde la transición venimos con un estigma de la energía nuclear y España prácticamente tiene la energía nuclear como residual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no somos un país rico. Es decir, si nosotros vamos a prestar servicios y vamos a hacer determinadas inversiones, no generamos un dinero tan grande como para llevarlo a efecto, ¿no? España siempre ha sido un país con una deuda pública muy grande, ¿no? Es decir, gastamos más de lo que realmente generamos, ¿no? Y en la actualidad el dato es tremendo, ¿eh? Yo creo que la gente tiene que saberlo exactamente para valorar realmente en qué momento nos encontramos. La deuda pública en este momento supone el 120% del PIB que generamos. Es decir, gastamos todo lo que generamos y encima un 20% más. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos una deuda pública inflada enormemente. Pero claro, ese dinero que te prestan, tú tienes que devolverlo. Tienes que devolverlo y además con unos intereses. Pues si se mantuviera este 120% en el tiempo con respecto al PIB, se generarían unos intereses que anualmente, para que nos demos cuenta del real problema que supone esto, esos intereses anuales de ese 120% de nuestro PIB en deuda supondría pagar toda la sanidad pública. Es decir, esos intereses pagan la sanidad pública. Estamos pagando un dinero que nos va a obligar hacer recortes en sanidad, porque es el mismo importe que le destinaríamos a financiar toda la sanidad pública de España. Es un problema gravísimo. Ahora mismo la deuda pública que tiene España es casi un billón y medio de euros, ¿eh? Un billón con B. Esto nos tiene que hacer ver que, por ejemplo, a la hora de que la gente de la calle entendamos el problema, para saldar lo que sería esa deuda, tendríamos que pagar a final de año por hogar unos 28.000 euros. O sea, 31 de diciembre, cada hogar de España pagaría 28.000 euros y se saldaría la deuda. No podemos, efectivamente. Por lo tanto, esa deuda pública cada vez va siendo mayor y, sobre todo, con determinadas gestiones del dinero público, pues lo que se hace gastando lo que no se tiene y en, digamos, partidas no productivas, es que no vamos a generar riqueza y vamos a seguir gastando más de lo que tenemos, ¿no? Es un problema muy, muy grave que tiene España, no solo para nosotros, sino para las próximas generaciones que les estamos dejando una hipoteca incluso antes de nacer.
Y el déficit presupuestario, que es un tema que a mí también me apasiona, es decir, que con esta situación que acabas de describir perfectamente, yo creo que queda claro que la deuda es de todos los españoles y ha sido generada por gobiernos de hace unos pocos años para acá, y que tenemos que devolver ese dinero antes o después, como españoles que somos. ¿Por qué permitimos o instauramos el déficit presupuestario? Que quiero decir con esto del déficit presupuestario, que ingresamos 10 y gastamos 12, pero esto lo hacemos todos los años. Es decir, presupuestariamente ya tenemos una balanza descompensada donde la previsión de gasto es superior a la previsión de ingresos. Y empezamos a meter conceptos como el techo de gasto, el déficit presupuestario estructural, que nos dispersan la atención, y en economía doméstica, en economía familiar, es como si en una casa, año tras año, el que maneja las perras o las personas que llegan al acuerdo económico dicen, este año vamos a ganar 30.000 euros, pero nos vamos a gastar 33.000. Y el año que viene vamos a ganar 40.000, pero vamos a gastar 44.000. ¿Y eso diferencia dónde va? A la deuda. Y la deuda sigue y seguimos viviendo en esa situación. Gastamos más de lo que ingresamos, sabiéndolo.
Sí, pero yo incidiría en un tema. En este caso, yo creo que España, siendo deficitario en recursos propios, es evidente que tiene que incurrir en deuda. Eso es algo que es necesario porque no generamos riqueza como para los servicios que tenemos, ¿no? Pero realmente estamos hablando de que es un 120% de lo que generamos. Es decir, es entendible que tú puedas generar una pequeña deuda. Todo lo asumimos, ¿no? Cuando te vas a comprar, porque esto lo mejor de, para poder entenderlo es llevarlo a lo doméstico, ¿no? Cuando tú más o menos vives normal, tienes tus gastos, tus ingresos, pero te quieres comprar una casa, tú con tus ingresos no puedes. Nunca podrías comprarte la casa. Entonces lo que haces es pedir un préstamo y tú lo vas pagando. Es decir, no es un despropósito incurrir en deuda, por ejemplo, en un estado como España, que digo, no tiene unos recursos propios importantes, ¿no? Pero claro, la deuda no puede ser tan enorme, ¿no? Fíjate, es que simplemente tenemos que ir al 2012, cuando estaba gobernando Rajoy, que una deuda pública muy alta supuso, lo primero, tienes que ingresar más, es decir, tienes que subir los impuestos. Se subieron los impuestos muchísimo en esa época del 2012. Pero además es que tienes, para compensar cuentas, tienes que reducir el gasto. Y se hizo, se redujo el gasto en sanidad y en educación. Entonces, eso es lo que nos lleva, por ejemplo, una deuda pública. Así que vamos a tener que sobrevivir con servicios fundamentales muy deteriorados, ¿no? Pero fíjate, en la época de Rajoy pasó eso ya y teníamos un 90% de deuda pública con respecto al PIB. 90%. A día de hoy estamos en un 120%. Es decir,
en un vale que hemos pasado... 30 puntos hemos aumentado la deuda.
Efectivamente, es cierto. Y no se puede negar que hemos pasado una situación como la del COVID que ha sido muy importante. Pero lo que trasciende es la gestión que hay detrás, ¿no? Y la gestión es que estamos gastando muchísimo más que lo que generamos y además estamos gastando en cosas que no permiten que España tenga inversión para el futuro, sino que son gastos superfluos y gastos muertos que al final no te generan ningún tipo de riqueza y tú sigues gastando, ¿no? Realmente creo que habría que entender, y lo enlazamos con la ejecución presupuestaria, que
los... A mí me gustaría hablar también de una cosita, sí. Antonio, el tema de la prima de riesgo, que hablábamos, sí, también en los años maravillosos de Rajoy, sí, en el año 2009-2010, que la prima de riesgo es muy importante porque no es lo mismo de ver un billón de euros al 0,2% de interés que de ver un billón 200.000 euros, un billón de euros al 14% de interés. Y la prima de riesgo es justamente el interés variable que el que tienen que soportar los estados para pagar su deuda. Con lo cual, y la prima de riesgo está en función de la credibilidad del país.
Efectivamente, y eso si tú enlazas 2 más 2 son 4, es decir, la credibilidad de España económicamente ahora mismo es nula, nadie se cree las cuentas del gobierno, estamos gastando muchísimo más que lo que ingresamos y nos tenemos que comparar con economías como la alemana. Bueno, pues la prima de riesgo no puede hacer otra cosa que subir y nuestros créditos, nuestros intereses, pues evidentemente van a seguir subiendo y quien lo vamos a pagar somos todos nosotros.
Y menos mal que hay paraguas de Europa que nos está protegiendo. El paraguas de Europa, pero claro, el paraguas de Europa obliga a que la Unión Europea exija a los gobiernos nacionales, incluido el español, que hagan las reformas estructurales necesarias para que esa deuda se frene y se pueda ir devolviendo. Entonces, esto es la pescadilla que se muerde la cola. No, aquí no vamos por libre.
Claro, es que lo que es triste es que, por ejemplo, cuando tienes que llegar a estos puntos, que había que haber puesto coto antes de llegar a estos puntos, ahora mismo te pueden exigir que recortes en tema laboral, en tema sanitario, en tema de educación, pero claro, es que esos son valores para el futuro. O sea, tú tienes que permitir que la economía se dinamice, que se cree empleo, la educación tiene que ser fundamental, no se debe de tocar, la sanidad tampoco. Pero claro, los otros gastos que sí son los que realmente están haciendo que gastemos muchísimo en algo que no nos produce, pues eso no se toca. Entonces, claro, y enlazando, no critico tampoco que se dé el bono de 400 euros a los jóvenes, pero evidentemente en una situación como la que estamos, ¿qué preferimos? ¿Que se quite ese bono y que se permita que la sanidad pública esté 100% financiada? Es que hay que hacer una gestión razonable para los ciudadanos y hay que dejarse de demagogia, que creo que en este momento se está dando mucho, y ir al foco, porque realmente, ya digo, no solo para nosotros, sino que es que para las generaciones posteriores estamos dejando un futuro muy negro.
Pues sí, Antonio. Vamos a darle un poquito la ejecución presupuestaria, porque la semana que viene volveremos a hablar de temas económicos, porque seguirá quitando los presupuestos en el candelero. Cuéntanos un poquito del tema de la ejecución, que también es una vergüenza, de que nos cobren los impuestos que nos cobren, que adquiramos la deuda que adquiramos, sin quererlo además, y que encima de ese dinero que nos han recaudado no se lo gasten todo.
Claro, estamos en lo mismo. Cuando tú gestionas bien lo que tienes y lo que gastas, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Cuando gestionas mal, ni gestionas bien los ingresos, ni gestionas bien los gastos, ni gestionas bien cómo ejecutar lo que tú has presupuestado y para lo que has pedido el dinero a los españoles, ¿no? En este caso, parece mentira, pero es que tú ves noticias en las que los propios gobiernos se dan autobombo diciendo, por ejemplo, el gobierno de Canarias, a principios de este mes, que decían que iban muy bien porque llevaban, estamos hablando de los 10 primeros meses del año, solo nos quedando, que llevaban ejecutado el 55% de las partidas presupuestarias y decían que podían llegar a final de año pues a los números del 2020, ¿no? Es decir, tú has tenido todo un año para gastar el dinero que tú has, en los proyectos que tú has puesto y por lo que has puesto los impuestos a la gente, y tú llevas 10 meses simplemente ejecutando el 55%, es decir, prácticamente la mitad de lo que tú tenías proyectado ejecutar en todo un año, y va a ser un 20, un 30% en dos meses, que no son creíbles, estamos en lo mismo de siempre. Tú no puedes permitir, no es éticamente razonable que tú, un presupuesto que tengas para un año, simplemente ejecutes el 80%, y que encima salgas en ruedas de prensa diciendo que es un resultado óptimo. Sinceramente, hay veces que parece que nos están tomando el pelo. Y es así. O sea, realmente, tú cuando estás hablando de un 55, yo he visto la noticia y me sorprendió muchísimo que si tú ejecutas el 55% en 10 meses, lo primero no sale en ninguna rueda de prensa, porque lo primero es que te tienes que sentir avergonzado realmente, ¿no? Pues es así, y las ejecuciones locales, las entidades locales suelen ejecutar un poquito más, porque también tienen un presupuesto más limitado y normalmente pues van encaminándose más, pero a medida que subimos en los escalafones, ya digo, los gobiernos autonómicos, el central tiene una ejecución muy ínfima, pero sí es verdad que los impuestos que nos han cobrado para hacer eso, resulta que ya los han cobrado. Esta es la falta de ética que está habiendo y sobre todo la deficiente gestión que se está haciendo del dinero público, ¿no?
Pues sí, Antonio, la verdad es que estamos en unas manos que realmente son preocupantes, pero a ver si lo conseguimos entre todos un poco, que el ciudadano de a pie, el ciudadano normal, se empiece a interesar un poquito por quién nos está gestionando los dineros públicos, porque hay una diferencia muy grande entre algunas administraciones y otras en función de cómo se gestiona ese dinero público. Y a veces la culpa tenemos nosotros, Antonio, de que miramos para otro lado y no nos importa mucho. Este lenguaje es cansino, estos temas son pesados, preferimos hablar de cómo se pelea Belén Esteban con Jorge Javier Vázquez, pero esto realmente es importante. Y el que una sociedad sepa de qué va, pues
sí,
nos hará crecer.
Yo quería cerrar con una...
Rapidito, con una que nos, es que tenemos el tiempo fuera de plazo, Antonio. ¿Lo dejamos para la semana que viene?
Lo dejamos para la semana que viene y profundizamos.
Un abrazote grandote, Antonio.
Igualmente.
A seguir bien.
Igualmente para todos. Chao.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Buenos días, David Calvo, investigador de Involcán y divulgador científico. ¿Cómo andamos?
Muy buenos días, don Diego. Aquí estamos una semana más con un día de retraso. Discúlpame que ayer el día fue realmente intenso.
Ninguna. Cuéntanos cómo estás, porque realmente yo no te envidio la situación. Aunque estés disfrutando profesionalmente, porque esto es una experiencia increíble para un profesional como tú, imagino que el día de ayer fue terrorífico, ¿no?
Sí, el día de ayer la verdad que ya apuntaba maneras desde el principio, con un incremento de la actividad enorme en el volcán, con muchísimas, el flanco empezó a sufrir muchísimos colapsos, se abrían fisuras, se cerraban, empezaba a salir lava por un sitio, después se cambiaba al otro lado, o sea que ayer no estuvo del tingo al tango hasta que a última hora prácticamente de la tarde el cono no aguantó más su propia estructura y se colapsó por el flanco este, dejando ya por fin ahora un camino sí abierto a la lava que parece que transcurre sobre la antigua colada de Todoque, lo cual pues dentro de todo el rebumbio de ayer pues queda un escenario más o menos tranquilo para la población.
El gran problema que tiene ahora mismo la erupción es que vaya ensanchando el frente, ¿no? Que vaya afectando a los barrios que los ha tocado, pero que de momento está respetando. ¿Para eso sí que es necesario que hubiese un flujo, que hubiese un cauce que permitiese la evacuación de la lava hacia el mar?
Sí, y ayer decidió dar una tregua, ¿no? Cuando se colapsa el flanco este, se genera una especie de anfiteatro, el volcán queda abierto ahora como un anfiteatro hacia el oeste, hacia el mar, por coladas que quedan muy lejos ya de zonas habitadas, o sea, ya pasa por zonas que había destruido, con lo cual de momento la laguna, el barrio de la Laguna y el barrio de Las Manchas en el sur parece que de momento se libran de estos nuevos flujos de lava que, como digo, bajan prácticamente por la zona de la colada de Todoque.
Los movimientos sísmicos que se están produciendo en los últimos días y las mediciones que se hicieron ayer con respecto a las emisiones de SO2 indican que esto no tiene pinta de acabar en las próximas semanas, ¿no?
Bueno, ayer fue también un día de muchísima emisión de dióxido de azufre, medimos 40.000 toneladas aproximadamente, pero es cierto que ahora mismo con el colapso del volcán yo casi deseo poner la cuenta a cero, ¿no? Y empezar día uno porque hay un cambio absoluto en la fisonomía del volcán, hay un cambio absoluto en la actividad del volcán. Ahora mismo y hoy que se cumplen 50 años del Teneguía parece tal cual el Teneguía y vamos a ver si este cambio de fisonomía y este cambio de actividad nos da una buena noticia en lo que se refiere a dióxido de azufre, ¿no? Yo creo que estos dos últimos días el volcán estaba anunciando que iba a colapsar y que de ahí esos datos tan enormes de la altísima actividad que mostró, hoy parece que el volcán es otro, la verdad.
Esto cambia de una hora para otra, de un día para otro, y bueno, la incertidumbre, yo no sé cómo puede la población palmera está soportando, porque yo desde lejos estoy inquieto. Tú que vives allí desde el primer día, ¿cómo ves la evolución de la situación emocional de las personas que conviven con el volcán?
Bueno, al final el tiempo va haciendo mella, nos va haciendo mella a todos, y yo creo que cuanto más se prolongue esto, al final aquí vamos a acabar todos con un nivel de agotamiento, de estrés absoluto, ¿no? Yo quiero pensar que le queda poco, pero eso es más un deseo que una realidad. Ya sabes que al final, lo venimos hablando todas estas semanas, el volcán marca su tempo, marca su pulso y nos pone las reglas del juego. Bueno, hay que ir de la mano del volcán y no nos queda otra. Ya sabes, Diego, que esto aquí la naturaleza es la que manda y bueno, pues es lo que hay.
La emisión de ceniza ha bajado, ¿no?
Sí, hoy la verdad que ha bajado. Ayer tuvo un momento que emitió muchísima ceniza, sobre todo durante la mañana, porque una de las bocas centrales se convirtió en un verdadero cenicero, expulsando ceniza sin descanso, pero ya parece que la situación cambia, que hay un soplete que es el que está emitiendo la fuente de lava y con muy poca ceniza. La explosividad ha bajado mucho, a ver si esto también es un indicador de que al liberar la presión con el colapso del flanco el volcán cambia de comportamiento. Y cruzar los dedos, porque ceniza ya hay bastante, no se necesita más. Hoy el cielo está despejado, se ve el penacho desde donde estoy, pero con muy poquita ceniza. Sí es cierto que se ve perfectamente, veo perfectamente el dióxido de azufre, porque ya lo tengo muy calado y se ve la emisión de dióxido de azufre, pero bueno, a ver si el escenario cambia durante estos días.
Una preguntita que yo quería hacerte a título personal. ¿Qué te parece el equipo A rescatando perros? ¿Os pone en riesgo ustedes también, verdad?
Bueno, yo creo que lo que hace es un efecto llamada para que la gente vaya a ser el imbécil, ¿no? O sea, al final yo digo que todas estas acciones, yo no digo que el fin de rescatar a los perros no sea noble y que todo el mundo quisiera rescatar a los perros, que yo sería el primero, pero al final si hay una zona de exclusión es por algo, si hay unas restricciones es por algo y bueno, pues al final parece que la gente no acaba de entender muy bien estas cosas, ¿no? Yo, vamos, particularmente me parece que puede ser peligroso porque al final el que ve esto pues sabe que hay puntos por los que uno se puede colar, hacerse un selfie, hacer el imbécil, ponerlo en redes sociales y acabar teniendo un accidente y transformando una erupción con cero víctimas en algo distinto, ¿no? A mí particularmente no me parece, oye, si encima es el rescate, no hace falta poner la pancarta, no lo sé. Yo, a mí particularmente me parece una estupidez. Yo creo que había que rescatar a los perros, eso es obvio, pero había que hacerlo de otra manera. Y estas patrullas voluntarias de héroes anónimos a mí me parecen una tontería.
Pues sí, y más tontería que los españoles tengamos como prioridad informativa el rescate de los perros y el equipo A, cuando estáis jugándose la vida a muchísimas personas y estáis, pues bueno, la verdad, felicidades, porque el trabajo que estáis haciendo, a pesar del desconocimiento científico que tenemos de la vulcanología, estáis aprendiendo día a día y estáis aportando un gran servicio a la población de toda la isla de La Palma. Muchísimas gracias, David.
Pues un abrazo fuerte a todos los oyentes de Gente Radio, Diego, y un abrazo para ti también.
Y sigue esperando la botella de vino del norte sin descorchar,
bueno,
¿eh?
Bueno, hombre, eso ya lo sabes, y además que nos acercamos ya, pronto será San Andrés y a ver si estamos allí.
Ya falta un día menos.
Exactamente.
Un abrazo, David.
Un abrazo fuerte.
Somos mucha gente, diferente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Don Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues nada, aquí con demora, que vamos siempre con la información a tope y la actualidad que nos pisa. Hagamos hablar con David.
Tenemos el trabajo hecho.
Bien. Pues acabamos de hablar con David Calvo, que nos ha puesto la última hora sobre la situación de La Palma y, bueno, pues de alguna manera nos ha tranquilizado, que parece que la estructura física del cono se ha abierto en forma de herradura hacia el lado oeste y que está vertiendo gran cantidad de lava sobre coladas ya existentes que van a no facilitar el incremento de la destrucción, cosa que, bueno, que a estas alturas de la erupción pues parece que es una nota positiva, ¿no?
No, lo que sí, el problema del volcán, la gestión que se está haciendo del volcán y toda la colaboración que existe de nuestros compatriotas los palmeros, yo creo que es puntera, es irrepetible en cualquier parte del mundo. Pero ahora hay un paralelismo que ya lo hemos iniciado anteriormente, que es qué se va a hacer con toda esta gente, porque ahora se están dando soluciones inmediatas que no solucionan nada. Es como pan para hoy y hambre para mañana, pero ¿qué pasa con la esperanza? ¿Cómo se va a solucionar todo este desarraigo total? ¿Se va a solucionar con las 30.000 euros que va a dar el gobierno de España? Me parece eso un insulto, ¿no? Porque yo he visto en casas que se derruyen, que las engulle el volcán, que, bueno, a bote pronto una casa de esas puede costar perfectamente 100.000 euros, y ha habido cerca de 2.000 edificaciones que se han ido a la porra. Ahora el gobierno canario dice que va a gestionar 200 viviendas prefabricadas para dar cabida a 190 personas, pero son 190 personas las que han perdido su casa, las que viven fuera. Yo creo que son más, según nos están contando un día sí y otro también. Entonces se está parcheando y luego el territorio ya debería estar definido. ¿Qué hacer con el territorio? Si ese territorio perfectamente va a ser para futuras edificaciones. Yo oí a Carracedo ayer en una entrevista que le han hecho. Carracedo es el más que sabe de todo esto. Yo lo nombré desde los primeros días, te lo pregunté a ti, ¿dónde está Carracedo? Si Carracedo, muy bien. Entonces, él ha dicho que cuando el volcán de Indonesia se utilizaron métodos para enfriar la lava con prontitud necesaria, o sea que la lava, sobre de la lava se puede perfectamente planificar territorio, planificar viviendas, planificar fincas, porque las fincas más exuberantes de plátano es la Isla Baja que favoreció el volcán de 1949. Entonces, a la gente no se le está dando esperanza, se le está diciendo, bueno, las ayudas vendrán, no vendrán, bien, eso es un apartado. Pero cuando las ayudas lleguen, ¿son las necesarias esas ayudas que nos están diciendo de 30.000 euros las suficientes para que la gente se vuelva a poner derecha? No, eso es una tomadura de pelo. Entonces, el territorio donde ellos puedan engrandecer y posicionar de nuevo su producción platanera o su industria, ¿va efectivamente a verificarse como una cuestión positiva? No lo sabemos, no le están diciendo nada. O sea, la gente necesita, y menos mal que hay una plataforma de damnificados que creo que está ejerciendo una labor puntera y puntiaguda para sacar consecuencias de todo esto y no tener que irse de la isla o tener que emigrar. Antes se emigraba a Venezuela, pero ahora es que no hay solución. Entonces esa gente se van a quedar como desheredados de la tierra, aparcados ahí en una casa prefabricada, provisional o no provisional, en un territorio baluto donde no se puede plantar cuando se puede plantar. Tenemos el ejemplo de Lanzarote. Lanzarote fue pura lava y ahí está con una riqueza exuberante, tanto en el aspecto del turismo como de sus viñedos, como de su riqueza vegetal, como todo, y como el turismo precisamente. Entonces todo eso se está dejando, se está hablando por encima. Bueno, sí, pero no, pero el vecino, el damnificado palmero, necesita que esa esperanza, esas palabras huecas que se están diciendo, se llenen de solidez y ellos noten y perciban que efectivamente se está trabajando con contundencia sobre uno de los graves problemas que tienen, que no es ahora mismo, ya lo sabemos, el volcán lo que está haciendo, lo seguirá haciendo, pero todo eso que ha hecho el volcán y que seguirá haciendo, hay que reponerlo, hay que hacer políticas de reposición, y esas políticas no solamente hay que decirlas, hay que irlas viendo, y que las políticas se acompañan de dinero, de capital, y todo eso viene apareado, no está apareado, eso está disuelto, está más disuelto que la lava que corre por el Pico Viejo para abajo, Diego.
Es cierto.
Es una falta de respeto total.
Es cierto, porque la verdad, bueno, hoy en los presupuestos de la comunidad autónoma dicen que va a haber 100 millones de créditos para ayudar a la reconstrucción de La Palma. Y de todas maneras...
Eso no es nada. Una finca de plata nos vale un montón de dinero. Las casas son 2.000 y pico viviendas o estructuras también de empresas que se han ido al garete. Eso vale mucho dinero. Qué fácil es con 100 millones reconstruir un territorio que ha engullido un montón de hectáreas. Eso no es así. Eso ya hay que evaluarlo, eso hay que planificarlo. Y la gente que sabe de eso no son los políticos, sino son los técnicos, que son los que hace falta que den la cara. Aquí está dando mucha la cara los técnicos que están gestionando el volcán. Que si el dióxido de azufre, que si hay 24 terremotos, todo eso está bien, todo eso la gente lo sabe. Pero hace falta otra clase de técnicos que nos indiquen qué es lo que se va a hacer con ese territorio que está machacado y con lo que está propiciando el volcán. Faltan técnicos veraces que demuestren que están trabajando y que se pongan los políticos al lado y sea su resonancia, la resonancia de los técnicos reconstructores, que hasta la fecha aquí lo que estamos hablando es oyendo son lamentos, y ya los lamentos, yo creo que los palmeros están cansados de lamentos, hasta casi ya se ríen del lamento. Ellos lo que quieren son soluciones a su futuro, y las soluciones a su futuro están en manos de los políticos, por supuesto, que están callados, y de los técnicos que no saben dónde están.
Antes de que se nos vaya el tiempo, que se nos va siempre el tiempo, y seguiremos hablando del volcán, porque esta reconstrucción nos va a acompañar durante años, Juan Jesús. La pena es que estamos avisando desde estos micrófonos y desde otras esferas que eso que estás diciendo tú es lo realmente importante, que se pongan a trabajar en cómo se va a reconstruir con ideas brillantes, con valentía y con dedicación de recursos, que esto no se va a arreglar con solidaridad, hace falta recursos públicos. Pero hay una cosa que yo quería, antes de que se nos acabara el tiempo, hablar contigo, porque me lo dijiste esta mañana y dije, ¡buah! Esto de la mente del amigo Ayala tiene que estar bien desarrollado. ¿Qué es esto que se te ha ocurrido de la Consejería de la Soledad?
No, vamos a ver. En Canarias está existiendo actualmente, no actualmente, desde la época que yo era director del ISTAC, hacíamos diagnósticos de salud y veíamos cómo estaba la situación sanitaria, y dentro de la situación sanitaria muchos parámetros y muchas referencias al desasosiego moral y personal de la gente. O sea, Canarias está ante un desamparo social, porque cuando una persona la dejan de sus raíces familiares, sociales o culturales, y comienza a experimentar una situación de extrañeza que afecta en realidad a su identidad, todo eso deriva en angustia, deriva en miedo y sobre todo deriva en soledad. ¿Qué quiero decir con esto? Canarias actualmente ocupa la tercera parte, es la tercera comunidad o región, o vamos a llamarlo así, de suicidios dentro del ámbito del Estado español. En el 2020 se han suicidado 191 personas. Entonces, hay países como Japón que tienen una tasa de suicidio de cerca de, una burrada, 20.000 o 30.000. Emuló lo que había corregido el Reino Unido, que confeccionó un ministerio de la soledad, y el Japón ha mitigado y ha reducido la tasa de suicidio copiando lo que hizo el Reino Unido con un ministerio de sanidad. Entonces, de soledad. La soledad es un tema que está acribillando a todo el mundo, a todos los países y concretamente a nuestro suelo, al suelo canario, donde están desarraigados los viejos. Los viejitos los meten en los hospitales, muchos no los van a recoger, están pendientes de que alguien los vaya a buscar, nadie los va a buscar, están pendientes de una residencia, no hay residencia, muchos se mueren antes de llegar a la residencia. Entonces, yo sé que hay un plan de salud mental, que abarca estas cuestiones, pero hay que hacer un trabajo de campo a fondo, hay que escarbar en la situación concreta, hay que buscarle soluciones, y para eso se necesita un arma política y administrativa contundente que esté ubicada pura y exclusivamente para solucionar el problema grave que ocasiona la soledad. No solamente la soledad de los mayores, la soledad de la gente joven, porque esta tasa que yo te digo de 197 suicidios en Canarias, el 30% es gente joven desarraigada, que no tiene compañía, que se ve sola, a pesar de que esté conectada por el móvil con 1.500 amigos. Esos 1.500 amigos son 1.500 amigos virtuales que no conducen a nada. La gente está en la soledad. Existe una soledad acuciante y vergonzante. Yo no digo que en Canarias, de la noche a la mañana, se instituya una consejería, pero por lo menos una viceconsejería que dependa no de asuntos sociales, sino que dependa de la Consejería de Sanidad y que estudie a fondo este problema en vía a desarrollarlo, porque en el mundo que estamos viviendo, esto, la soledad es una proyección y una consecuencia de un mundo desarraigado socialmente. Lo estamos viendo en todos los aspectos, desde la juventud a las personas mayores, y hay un dislate y un disparate de convivencia, y eso todo hay que ordenarlo, porque por lo menos a todas aquellas personas que están en esa situación hay que ayudarlo con profundidad, con delicadeza y sobre todo desde el punto de vista de la ciencia y del amparo. Por eso digo yo que no puede ser que hayan enfermos que no se van a recoger, y que sea el enfermo que está en la cama 30, el enfermo que está en la cama 45, en una sala de un hospital desabastecida porque prácticamente no le tienen nada que hacer, porque si fueron con un mal determinado, ese mal está curado, pero están a la espera de que lo reinserten otra vez en su domicilio. No van a buscarlo, está ser confinado en el hospital, a la espera, a lo mejor, lo que te acabo de decir, de una residencia para gente mayor, que aquí estamos también muy por debajo de la cifra normal, y hay temas fundamentales que se están olvidando, y todo está concretado en el volcán, que debe ser así. Pero ya del volcán sabemos un montón, pero de las consecuencias del volcán no sabemos nada. De la vida sabemos un montón, pero de las consecuencias de muchas facetas de la vida de las personas, como es la soledad, es que no sabemos nada, solamente se sufre, ¿eh? Porque da la sensación que como no la palpamos, que es una cosa civilina y que está escondida. Entonces los gobernantes, y yo no sé qué pintan, que están siempre pendientes de minucias, de cuestiones que son baladíes, que no son importantes, que no son necesarias, cuando hay otras que son fundamentales para la convivencia de la gente que se tiene que relacionar, que tiene que convivir y que tiene que vivir. Simplemente vivir con dignidad, y se la está orillando, marginando.
Yo suscribo cada... Suscribo cada una de tus palabras, Juan Jesús. No puedo decir nada más, porque no te puedo dar la razón más de la que la tiene. Pero vamos a ver si somos capaces de, poquito a poco, ir concienciando a las personas que tienen que tomar las decisiones de que este tema, que tú estás tratando hoy con bastante claridad, no con la suficiente profundidad, porque este es un tema que también nos va a acompañar.
Sí, bueno, es un tema...
Toda la razón, señor, toda la razón, y una reflexión que te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros en este ratito de radio. La semana que viene más.
Bueno, muy bien. Hasta la vista.
Un abrazo, Juan Jesús. Muy buena semana.
Hasta el próximo COVID, que va para adelante.
Venga, un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Pues yo no sé si a las 9 y 21 minutos de la mañana tenemos al otro lado de la línea telefónica al viajero más dicharachero de este barrio Sésamo. Muy buenos días, don Enrique.
Good morning, in the morning from Scotland. Buenos días, amigos de Gente Radio.
¿Cómo estás?
Un saludo desde las Highlands escocesas.
Desde las Highlands ya te veo a ti montando un barco, que me acabas de mandar una foto que estás muy agradecido, ¿eh? Estás muy, muy favorecido.
Pues estamos en este momento con la absoluta certeza de que vamos a ser los primeros en mucho tiempo que consigamos ver a Nessie.
Sí, ¿no?
Al famoso monstruo del lago Ness. Estamos a punto de coger un pequeño crucero por el río, ¿no?
Pero Enrique, la foto,
nombre al lago
la foto que me han mandado no es del monstruo ese del lago, ¿eh?
No, pero bueno, podría valer en un momento dado. El gorrillo de Nessie, yo creo que vale.
Oye, cuéntanos, ¿viste las auroras boreales o ha habido éxito en la misión
principal?
Pues mira,
el tema de las auroras boreales pues es como nuestros atardeceres de fuego, ¿no? Que unas veces vienen y otras veces no. Lamentablemente nos hemos retrasado en una semana. La semana pasada me mostraron gente del lugar en las Islas Orcadas, que son las islas que están al norte de lo que es la isla de Gran Bretaña. Me mostraron unas imágenes y unos time-lapse de unas auroras boreales justo la semana pasada, absolutamente espectaculares. Pero lamentablemente esta semana no ha habido suerte. Depende mucho de tormentas magnéticas, depende mucho de presiones atmosféricas y depende mucho de claridad de la noche. Esta última sí la tuvimos, pero lamentablemente el resto pues no pudo ser. Así que, bueno, es una excusa para volver por estas tierras absolutamente increíbles, maravillosas, donde el agua es el elemento de conexión de todas las islas. No sé, son cientos y cientos de lagos grandes, pequeños y medianos, en una tundra, sobre todo en la zona norte, muy desprovista de vegetación alguna. Prácticamente son matorrales y poco más, no se ve un árbol por ninguna parte, pero tiene una belleza absolutamente magnética, es realmente, bueno, una magia tremenda. Y luego, pues bueno, un grupito de 12 jóvenes veteranos que nos estamos moviendo en dos pequeñas minivanes y muy bien, muy organizados, muy cumplidores todos con el tiempo y bueno, y disfrutando aún y con todo. Así que, de todas maneras, alguien va a decir algo.
Hola Diego, ¿cómo estás? Desde Escocia, un saludo.
Echándote de menos, Inma, más que a Enrique. A Enrique nuestra se le echa de menos, pero a ti más.
Nuestra chica de las redes sociales, que por supuesto las está aprovechando a tope, claro.
Oye, pues eso quería decirte que ya la semana que viene estáis reincorporados a la normalidad absoluta, que llega noviembre, sí, después del Día de Todos los Santos. Y bueno, sí, desde Escocia, sí. Desde Escocia con amor nos vas a anunciar tu reincorporación y la de Inma a vuestras secciones habituales, donde nos vaya a narrar tú las experiencias que estás llevando a cabo hoy y las que podremos llevar durante toda esta temporada, y más volverá a recuperar su parte de información y de pedagogía de redes sociales.
El compromiso está firmado sobre la piedra de la espada de William Wallace.
Está bien.
Así que podemos decir eso de libertad, ¿vale? Porque no, para nosotros es una libertad poder tener un ratito en la sección de Gente Radio, tanto Inma como yo. Así que para nosotros es un placer, como bien sabes. Y bueno, es verdad que podemos, aunque había prometido que mi primera sección de viajar por viajar iba a ser Estambul, pues a lo mejor hacemos un pequeño cambio de giro y recorte y hablamos de Escocia. Porque la verdad es que aquel que no lo haya visitado, ya no solo Edimburgo, que es una preciosa ciudad absolutamente increíble, la más bonita de Europa probablemente, pero es que es la zona rural. La zona rural de Escocia tiene un encanto, castillos por todas partes, ruinas de castillos por todas partes, enterramientos, pictos, hemos visto el asentamiento más antiguo de Europa, 3.000 años antes de la construcción de las pirámides, que tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Y eso ha sido en Europa, eso ha sido en Escocia.
En las Highlands.
Bueno, hay mucho que ver.
En las Highlands, quien quiera ir conociendo Escocia, que vea Outlander, y entonces ya se llenan los aviones hacia Edimburgo, porque es una buena fuente de reclamo. Y además, Enrique, la semana que viene nos va a contar aquí lo suficiente como para que se nos pongan los cientos largos. Ya se nos están poniendo. Así
pues
que...
ciertamente. Y además, eso regado de centenares de destilerías que se pueden ir visitando por el camino y de cervecerías de cerveza tradicional, pues no te digo el viaje lo cortito que se te hace.
A eso fui yo cuando fui a Escocia, que solamente he ido específicamente una vez. Fui precisamente a una destilería de whisky tremendo. Es que de verdad, es un sitio para visitar, ¿eh? Escocia es un sitio muchísimo mejor que Londres, muchísimo mejor que cualquier otra parte de Gran Bretaña, en mi humilde opinión, ¿eh?
La mía también. Tiene un encanto diferente, la verdad. A ver, todo es precioso y siempre le sacas jugo a todo, a cualquier destino al que vayas, pero aquí, bueno, pues eso, aquí lo que nosotros hacemos de catas de vinos y de visitas de bodegas, pues aquí son destilerías donde haces catas de whisky.
Sí.
Y además de unos whiskies al que le guste, evidentemente, de un nivel y de una calidad absolutamente espectacular, ¿eh?
Entiende que el whisky...
Muy recomendable, un destino muy recomendable.
El whisky es una cultura como la del vino o como la del jamón. Sí, de hecho, unas variedades impresionantes y una historia que tiene el whisky también muy interesante. Oye, pues, Enrique, que te digo, que disfrutes de tu paseo por el lago Ness, que estamos ávidos de
escucharte. Bueno, ya estoy oyendo al monstruo diciendo que where are you, que qué pasa, que ya se está cansando, que él tiene la hora pillada y que luego se tiene que ir a sus cosas. Así que os tengo que dejar porque si no, Nessie se va a pirar. Con esto y un bizcocho, hasta el próximo viaje a las 8.
Un beso de Paima, un abrazo de para ti. Oye, cuídense del COVID, que está por ahí por Inglaterra haciendo estragos, ¿eh?
Sí, lo sé. Estamos haciendo grupo burbuja. Y los 10 miembros restantes de nuestro grupo os envían un saludo muy cariñoso, nuestra gente de Tenerife y nuestra gente de Gran Canaria.
Hasta la semana que viene, que tenemos muchas ganas de compartir estudios de radio contigo y sobre todo con Inma.
Hasta la semana que viene, Diego. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Pues ya estamos llegando. Faltan 2 minutitos para el Ecuador del programa. Así que ahí les dejo con nuestro musical de esta semana, el Bee Gees. Y ya saben, están oyendo, ¿verdad? Night Fever. Pues ya hemos llegado al Ecuador del programa de hoy y le damos la bienvenida a los estudios centrales de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a nuestro colaborador de todos los martes. Y a partir de ahora ya sabemos que a las 9:30 tenemos esta sintonía para hablar de economía y comercio con don Ignacio Gómez Bursaco. Muy buenos días, Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia de Gente Radio. Pues sí, aquí estamos un martes más para hablar de algo relacionado con la economía y en algunos casos pues también del comercio. Pero iba a ser un tema económico.
Bueno, y además de los que nos duele bien, ¿eh? Nos duele bien.
Sí, duelen al bolsillo.
Que al final, es lo que cuenta.
Sí, duele al bolsillo porque vamos a hablar de la subida de precios de muchísimos productos, de la inflación en definitiva.
Hoy está haciendo un programa bastante técnico y económico y a mí me está gustando, porque yo creo que emplear estos términos e intentar explicarle a nuestros oyentes en un lenguaje coloquial, en un lenguaje cercano, algunos términos que estamos acostumbrados a escuchar pero que no sabemos exactamente qué es lo que son, traduciéndoselo a cosas tan materiales y tan mundanas como son el precio que pagamos todos los días por artículos de primera necesidad y que están interrelacionados claramente
con estos
conceptos macroeconómicos que manejamos, estas inversiones millonarias que nos anuncian y que nos dicen, estos índices, estos porcentajes, estos PIB, esta deuda pública, la inflación, el IPC, bueno, pues al final esto es más sencillo que todo eso.
Bueno, esta sección arrancó con el objetivo de formar, informar y entretener, pero sobre todo formar, ¿no? Y dedicar siempre unos minutos a la reflexión de cosas que van pasando, y también en algunos casos hemos sido, como aquella película de Regreso al Futuro, ¿no? Que también fue el lema de nuestra jornada sobre el futuro del comercio y el turismo en el norte de Tenerife, ¿no? Ver más allá del día a día y pensar o reflexionar a qué nos enfrentamos en los próximos meses o en los próximos años.
En este caso, y anunciando cosas que después pasan.
Sí, sí, y que luego vemos en los medios de comunicación como grandes noticias. Y yo siempre tengo la sensación de decir, ay, pues mira, de esto estuvimos hablando hace un par de meses en Gente Radio, ¿no? Desgraciadamente, adelantar acontecimientos pues no ayuda sino a prepararse un poco o que no te pille de sorpresa. Pero no tenemos a veces ni soluciones ni varitas mágicas para resolver esas cuestiones, ¿no? En este caso de la inflación, no es un problema de España, por ejemplo, la subida de precios de muchísimos productos, de prácticamente todo, sino es un problema que se está generando a escala mundial.
Consecuencia de la globalización que tanto se habla.
Efectivamente. Consecuencia de que durante muchísimos años, desde la anterior crisis del 2008, se le ha dado a la máquina de hacer dinero y se ha creado muchísimo dinero de la nada, de las imprentas. Estamos hablando de billones con B, de euros, billones de dólares, y también los británicos con su libra y los japoneses con su yen también le han dado a la maquinita de hacer dinero. Total que
Y los chinos no hace falta, ¿no?
Bueno, y los chinos, ellos también van a su bola, ¿no? Total que el planeta está inundado de dinero. Y ya sabemos, por experiencias de la historia de algunos países, incluso algunos que están sucediendo en estos momentos, como el caso de Venezuela o el caso de Argentina, que cuando tú le das a la maquinita de hacer dinero y eso no tiene un sustento material, una riqueza real, pues al final, tarde o temprano, eso se traduce en aumentos de precios de los productos. Porque los productos sí son reales, los productos y servicios sí son reales. Los billetitos con los que se paga, eso no los podemos inventar, le podemos dar a la maquinita, como te digo yo, y bueno, y al final tiene sus consecuencias. En este caso, ¿qué ha sucedido o qué está sucediendo? Bueno, con la pandemia, tú te acordarás el año pasado que se paralizaron muchas actividades en el mundo. Por ejemplo, en el caso de la energía, el mercado del petróleo pues tenía unos precios, estaba más o menos estable.
Se fue a hacer puñeta porque
se acordarás a regalar que llegó, barriles. Te acordarás que llegó a tener precios cero, incluso precios negativos. No había dónde guardar el petróleo. Sí. Y por lo
barcos
tanto,
cargados, los petroleros llenos de petróleo.
Bueno, y tú dices, ay, pues qué bien, un petróleo gratis.
Pero la gasolina siguió.
Ya en aquel momento decías, uy, esto al final va a tener un efecto péndulo seguramente. Y es lo que está sucediendo.
Pero la gasolina no bajó.
La gasolina no bajó tanto.
Lo suficiente, bajó no bajó poquito. Tanto.
Pero lo que sí es cierto es que las empresas que se dedicaban a explotar petróleo y sobre todo gas, pues algunas se fueron al traste y cerraron sus explotaciones. Sobre todo todas aquellas relacionadas con el fracking, que en Estados Unidos principalmente y en otros países también, pues se montaron en la última década pero que son empresas que necesitan que el petróleo y el gas pues esté a unos niveles de precio pues bueno, superior a 50, 60 dólares el barril fácilmente. Si no, ya no son rentables. ¿Qué sucedió? Bueno, pues todas esas empresas cerraron. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Por ejemplo, con el caso del petróleo, se recupera la actividad económica en todo el planeta, no solo en Europa, es Europa, es Estados Unidos, América, los chinos, todo el sudeste asiático, Japón, y todo el mundo empieza a demandar otra vez combustibles, tanto de petróleo como de gas. El gas es un elemento que ha sustituido en muchos países al carbón por las obligaciones que los países se han comprometido a reducir sus emisiones de CO2. El gas no es que no emita CO2, pero emite mucho menos que el carbón.
Si es bueno, no debería emitir ninguno.
Bien, pero emite menos. Entonces, por ejemplo, centrales eléctricas, que en muchos países funcionaban con carbón. En el caso de Europa, pues tenemos el ejemplo alemán, pero el caso de China es clarísimo. Bueno, pues movidos por este deseo de reducir sus emisiones y esos compromisos de reducir sus emisiones de CO2, pues cuando necesitan generar electricidad porque no hay viento, porque no hay sol, porque no tiene suficientes centrales hidroeléctricas, ya depende de la situación de cada país, o no tiene centrales nucleares, pues tienes que echar mano a las centrales térmicas de toda la vida, que antes quemaban carbón o fuel y ahora queman gas. Consecuencia, pues que la demanda de gas ha aumentado en todo el planeta y por lo tanto los precios del gas han subido o están subiendo. Como se habían reducido la producción en su momento por el efecto de la pandemia, lo que te comentaba antes, pues tenemos la consecuencia que estamos sufriendo ahora con el precio de la electricidad. Una electricidad que se va disparando de precio porque efectivamente se utiliza el gas para producir electricidad en muchísimos países y, bueno, pues cuando aumenta la demanda y no hay oferta suficiente, los precios suben. Vale. Ya después cada país tiene sus particularidades y sus problemas que no vamos a entrar. Tanto es así, fíjate tú, Diego, que algunos países, por ejemplo Alemania y los mismos chinos, incluso España, han vuelto a echar mano del carbón y a poner en marcha alguna central que ya estaba parada, porque hay miedo de que en invierno, no es que no puedas pagar el gas, es que no haya gas suficiente para todo el mundo. Entonces, por seguridad,
como faltan los chips ahora.
Claro, pero efectivamente, entonces, por seguridad, por si viene un invierno duro y aumenta la demanda de electricidad, pues se está echando mano otra vez del denostado carbón. Y las consecuencias, digamos, medioambientales, los compromisos medioambientales, pues estamos lo de siempre. De momento los dejas aparcados ahí porque hay que atender.
Pagas la cuota de CO2.
Pagas la cuota y bueno, y que el mercado se vaya regulando.
Y al final el recibo de la luz sigue
subiendo. Sigue subiendo. Sube, ya hemos hablado, el precio del petróleo. Dos componentes básicos en la producción de muchísimos recursos, de muchísimos productos. En el caso de los alimentos es clarísimo. Ten en cuenta que también vivimos en un planeta globalizado y muchísimos alimentos, muchísimas materias primas se mueven en barco, se utiliza transporte que se mueve con petróleo o en su producción necesitan electricidad. Consecuencia, suben los precios también de muchos productos de alimentación. El trigo se va disparando de precio, ha subido un 15% en Estados Unidos en el último año, que es un gran productor de trigo, pero si nos venimos aquí a España, pues también los precios se nos están disparando en las producciones locales, porque al final hay una realidad, es decir, ninguna empresa, ni ningún agricultor, ni ningún autónomo puede trabajar a pérdidas de forma constante. Si a ti te van subiendo los costes de los factores, sea combustible, sea transporte, sean fertilizantes, es decir, está todo, tú lo decías al principio de la sección, todo está relacionado y por lo tanto, tarde o temprano, todo el mundo empieza a incrementar los precios de sus productos porque si no va a la quiebra.
Hace tiempo que se está observando ese tema. Yo a principio de esta temporada, en el mes de septiembre, me llamó muchísimo la atención que yo soy el que hace la intendencia en casa. Uh-huh. Y tengo más o menos, por la deformación profesional, tengo bastante estandarizado el cerebrito, ¿no? Entonces, me había dado cuenta que en el mes de septiembre, haciendo una compra mensual de las que yo hago habitualmente, me había subido un 30%.
¿Un 30%?
Porque siempre compro lo mismo.
Por eso,
el atún, sí. La harina, la lenteja, la pasta. Siempre compro lo mismo. El aceite, las naranjas, el bacon, el embutido, el pan de molde, el café. Siempre compras lo mismo, ¿no? Para las despensas. El 30%. Pues siempre te dice 98, 100, 102, 104, 130. Sí. ¿Qué he comprado? ¿He comprado carne? ¿Qué he comprado? ¿He comprado pescado? No, la misma compra que todos los meses. Y en dos meses...
Te ha subido
30%.
Bueno, si tuvieras esa memoria fotográfica e incluso supieras más o menos lo que vale cada producto de los que compras habitualmente.
Dice 1,20€, 1,32€,
efectivamente, no te das cuenta. Efectivamente, pero si eres de esos frikis de los precios, te vas dando cuenta cómo dice ahí. Esto antes costaba tanto y ahora son pues 10, 15, 20 céntimos.
Que cuando vas a la caja y hace la raya.
Efecto sumatorio y al final te encuentras... que lo que antes te costaba 100, ahora lleva por 100.
Ha subido el arroz, ha subido 30. La lenteja, ha subido el café, ha subido la fruta, la verdura.
Ten en cuenta, el café se ha disparado un 60% del precio.
De la materia prima.
De la materia prima. El azúcar un 22%, el arroz un 9,5%. Pero luego también tienes todo el tema de cereales utilizados en piensos animales. Pues se ha duplicado en algunos casos los precios también. ¿Cómo vamos a pensar que eso no va a tener repercusión en la cesta de la compra? Ten en cuenta que no solamente son las materias primas, es que ese establecimiento donde tú vas a comprar necesita luz para sus frigoríficos y para la iluminación. Por mucho que hayan podido ya reducir, que ya muchas empresas y muchas
establecimientos lo han hecho... Hay que transportar el alimento del origen a la estantería.
Hay que transportarlo. Los fletes marítimos, de los que ya hablamos aquí, yo quiero recordar que en marzo, en abril, porque hay alguna patronal... denunciaba o alertaba de que se estaban disparando los precios y que había incluso problemas de suministro, es decir, ya no es que lo que te cuesta pagarlo, es que no hay contenedores, no hay capacidad para transportar los productos. Todo eso también al final se acaba reflejando. Vivimos en islas donde todo viene en un gran porcentaje por vía marítima. Si me estás hablando que los fletes de los barcos, de las mercancías, están aumentando, me da igual que sea el trayecto Península Canaria, como si viene los fletes de China, que esta mañana mismo escuché que habían aumentado un 2000%, no te quiero ya contar incluso si no hay disponibilidad de contenedores por los atascos que hay en algunos puertos, sobre todo chinos, por el tema de la pandemia, que vuelven a aparecer cepas, que se paraliza todo.
Ahí me contó un distribuidor de aquí de Tenerife,
¿sí?,
que durante la pandemia, en el periodo de confinamiento, los meses de marzo a julio del año pasado, un contenedor de China a Canarias se multiplicó por 3. El coste.
En la pandemia.
Durante las épocas de confinamiento, de más duro, es decir, de marzo a julio.
Sí.
Lo que costaba antes 1.000 llegó a costar 3.000.
Pues fíjate, lógicamente todo eso se acaba trasladando proporcionalmente a cada uno de los productos que venga
dentro del contenedor.
Claro. Entonces, claro.
Y desabastecimiento del mercado que está pasando en el Brexit, en Gran Bretaña, también hay problemas ya de algún tipo de material de abastecimiento de determinadas modelos, ¿no?
Sí, hablamos de coche.
Hablamos de pavimentos, hablamos de materiales de construcción de aluminio.
Esto le afecta a todo el mundo. La energía, por ejemplo, el precio de la energía lo estamos viendo en España. Algunas empresas muy intensivas en el uso de energía eléctrica, pues están parando su producción. Otras se han marchado ya. Me acuerdo todo el sector del aluminio, que también es muy intensivo en la utilización de
la electricidad
eléctrica. Entonces, claro, luego no nos extrañe que dentro de un año, dentro de dos, el gran tema de conversación sea que se ha disparado el precio de una vivienda nueva.
Mira,
¿y
hay una
o
cosa?
Que se ha disparado el precio de una reforma.
Hay una cosa que a mí me empieza a preocupar porque me unen relaciones personales con mucha gente que se dedica al tema de la construcción.
Sí.
Y es preocupante de que ya a nivel de oferta, de oferta pública, ¿no? De contratos, porque a una entidad privada pues puedes negociar con ella, pero en el sector público el contrato tiene una revisión de precios de acuerdo a la ley de contratos de administraciones públicas y es estricto cumplimiento, hace falta un informe, vaya, que cuando tú le dices a una administración pública esta obra te cuesta 5, tú puedes modificarlo, pero no puedes decirle fácilmente, hay habilidades y hay proyectos modificados, pero por un incremento de precio superior es un problema legal que se acaba solucionando, pero que ante la posible duda los constructores están teniendo muchísimo cuidado a la hora de ofertar, incluso se están quedando licitaciones sin concurso porque en el periodo de tiempo que se va a ejecutar la obra no hay garantía de que los costes se puedan garantizar.
Efectivamente.
Y eso empieza a ser preocupante porque yo recuerdo una época muy, muy, muy complicada en este país, previa al año 92, donde había una crisis importante y era prácticamente imposible hacer un presupuesto porque el precio del cobre no tenía orientación, es decir, un día estaba a 1.000, otro día estaba a 4.000. Entonces, un momento en que dice, no hago ofertas. ¿Por qué? Porque me puedo meter en un lío del Montepío, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y eso ha aplicado ahora a toda la demanda de todos los productos, es una inseguridad absoluta, ¿no?
Claro.
Y están haciendo presupuestos generales del Estado ahora, no sé cómo están.
Sí, sí, bueno, si se hacen en plan compadre, pues ya veremos. Precisamente la inflación también es motivo.
Importa muchísimo.
Importa muchísimo, porque los presupuestos, por ejemplo, de este año se hicieron en base a unas previsiones, tanto de crecimiento económico, que ya estamos viendo que no se van a cumplir y que las cifras van para abajo, como de inflación.
Ese dato no le he dado, y me acuerdo que lo apunté esta mañana y lo doy ahora.
Sí.
Con respecto al presupuesto del gobierno de Canarias, que estuve dando algunos datos, y me he acordado que está hecho en base a dos datos económicos: a un crecimiento del PIB del 13,9% y a una disminución del paro del 2,6%. Si estos dos índices se modifican sustancialmente, se va a hacer puñetas todo el presupuesto.
Todo el presupuesto. Y eso ahora mismo es lo que se está discutiendo de cara al presupuesto estatal del próximo año, a ver con qué cifras. Porque claro, el papel lo aguanta todo, sí, Diego. Pero luego llega la realidad económica. Y la realidad económica es que este tema, por ejemplo, de los precios de lo que estamos hablando hoy, pues tiene mala pinta, porque ya te digo, no es un problema nacional que no puedas aplicar, o incluso un tema europeo, que digas, bueno, pues que el Banco Central Europeo, lo clásico de las recetas económicas en estos casos es reducir la cantidad de dinero en circulación, subida de tipos de interés. Que tenemos en cuenta que estamos en estos momentos a niveles de 0,1.
Con los endeudamientos que tenemos, no las familias, sino los gobiernos los estados.
Y las familias también. Entonces, que entremos en una espiral que ya en España se ha vivido de inflaciones elevadas, de tipos de interés que suben, y la afectación que tiene todo eso sobre la actividad económica y sobre la ansiada recuperación económica después de los efectos que hemos tenido con la pandemia, pues es un motivo de gran preocupación. La población en general lo único que está viendo es principalmente el tema de la factura de la luz, porque es lo más llamativo, lo que está saliendo en los medios.
Y el combustible, que es lo...
Y el combustible.
Pero porque lo pagamos todos los meses.
Exacto. Luego, como tú acabas de comentar, cuando va a la cesta de la compra, también empieza a notar que donde antes con 100 euros podía comprar, ahora ya no compra lo mismo y tiene que dedicar más dinero. Y esto, si se mantiene a lo largo de los meses y a lo largo del tiempo, también puede llevar a otras consecuencias, como son la conflictividad laboral. ¿Por qué? Porque los distintos grupos sociales, distintos grupos de trabajadores, van a empezar a movilizarse para no ser el último, tonto el último. Es decir, cada uno va a empezar a defender su parcela y el mantenimiento de su poder adquisitivo. Y en estas historias siempre hay unos que ganan y otros que pierden. Unos que pueden, por su capacidad de negociación, mantener ese nivel, pues porque me pongo en huelga, porque lo negocio, y entonces si la inflación sube un 4%, a mí me suben un 4% mi salario, y por lo tanto me quedo con el mismo poder adquisitivo más o menos. Pero en estas situaciones, y podemos recordar tiempos, sobre todo los que tenemos ya cierta edad como tú y yo, recordaremos esas conflictividades laborales de los años finales de los 70, precisamente con la... porque había inflación disparada en España, o en los años 80.
El famoso donde, chiste, bueno, de Tipicol, de la bolsa sube, la inflación baja también. Exacto. Que sube para arriba.
Exacto.
Pues ya, bueno, ya no puede, ¿no? Ya devaluar la moneda no se puede hacer.
No se puede. Entonces, lo que también nos podemos encontrar a lo largo de los próximos meses y a lo largo del próximo año, si este tema sigue en esta línea, es que aumente la conflictividad social. Es decir,
en cuanto gane el PP las elecciones, las calles se llenan de gente. Si esto estuviese pasando con el PP gobernando, prepárate.
Eso ya, yo creo que los del Partido Popular y compañía ya lo pueden tener más que claro. Siempre les toca gobernar en tiempos difíciles.
Y encima con la policía cada vez más cuestionada, que ya no pueden usar ni la porrida, no vaya a ser que le vayan a hacer daño.
Y no solo la porrita, sino simplemente que hay grupos de trabajadores importantes, estoy pensando en toda la administración, estoy pensando en el mundo sanitario, estoy pensando en los transportes, tanto públicos como privados, estoy pensando en colectivos que tienen capacidad de causar mucho daño político y mucho daño económico, porque se paralizan, se ponen en huelga y la ciudadanía sufre consecuencias muy graves. Otros colectivos, como trabajadores privados, autónomos y demás, pues eso lo tienen mucho más complicado. Esos tienen que lidiar con los ajustes en el mercado de los precios, salir adelante como buenamente puedan. Unos podrán, por su capacidad, por su posición, podrán aguantar mejor este problema de la inflación, pero otros se quedarán por el camino, porque hay una realidad. Al final, cuando hay inflación, siempre hay capas de la población y siempre hay empresas que acaban perdiendo. Porque una inflación pequeña no, esa inflación que se habla del 1 del 2% es una inflación, digamos, controlable, que no tiene efectos negativos. Pero ya cuando pasas determinadas cifras y entras en esa espiral donde todo el mundo ya se pone nervioso y ya empiezas a negociar por todos los lados, ya te digo, hay capas de la población que lo pasan mal, porque la inflación en definitiva te come tus ahorros, por ejemplo. El dinero cada vez vale menos si tienes mucho.
Además, al gobierno no le gusta que tengamos dinero ahorrado. Van a atacar a los ahorradores. Ahora le van a dar un leñacito bueno.
Bueno, pues la inflación ayuda precisamente a que todavía tengas menos ganas de ahorrar. Por lo menos en activos líquidos.
Dinero circulante.
En dinero circulante. Porque, claro, cada año que pasa vale menos. Pero también.
Pero con la que llevamos, Ignacio, con la que llevamos nosotros en los últimos tiempos, no tener una reservita, ¿quién se atreve? Cuando uno tiene. Es que todos estos momentos de crisis dice, oye, es que me tocaron 500 euros en la primitiva. Pues lo guardo en el colchón. Porque es que no sé si el mes que viene voy a tener esos 500 euros en la primitiva.
Claro. Pero la inflación te empieza a comer.
Y es
te empieza a comer.
Te lo mata.
Ese ahorro. Con lo que al final dices, bueno, pues para tenerlo aquí lo gasto. Y lo gastas en consumo. Es verdad que también podrías invertirlo. Y sería un dinero en inversión, que se supone que si lo inviertes, luego vas a tener unos rendimientos. Si la inversión es positiva, si es un desastre, pues acabas perdiéndolo todo, ¿no?
Eso es otro día hablamos.
Pero en definitiva, sí.
Qué difícil es acertar en dónde inviertes.
Qué difícil es, sí, qué difícil es. Y en definitiva, estamos en una situación donde la población poco puede hacer, más allá de ser prudente en sus gastos. Yo creo que con esto podríamos acabar la sección. Recomendar prudencia en los gastos que se realicen. En el caso de la cesta de la compra, recordar de nuestra sección Gente Consumidora que hay que comparar siempre los precios en función de la cantidad de producto que estés comprando, aparte de comparar distintos establecimientos, porque esto también va a generar unas luchas entre las cadenas distribuidoras, las superficies comerciales, para intentar mantener cuota de mercado, pero ojo con truquitos, como por ejemplo alguno que comentamos, que era el relacionado con las cantidades, ¿no? Que salió el otro día, incluso en el telediario, me hizo gracia. Ojo con venderte, mantenerte el precio y venderte cada vez menos cantidad de producto. Eso se hace comparando kilos, litros, por unidad de producto, no por envase. Que el envase de un litro pasa a 750, el envase de galleta de 100 gramos pasa a ser de 90, y así unos cuantos más. Y de eso hay bastante también por ahí.
Ya te cuento un día yo de las mantequillas, que también me
llevan. Ah, también están reduciéndose las mantequillas, también. Sí, es que se está quitando, es un truquito.
Facilito.
Bueno, facilito. Lo que antes era 250 pasó a 240, el yogur de 125 pasa a 100.
En esta sección de economía y comercio, que vamos a tratar temas muy interesantes, ya te digo yo que te voy a convencer para que hablemos de un modelo de negocio que a mí me está llamando mucho la atención hace mucho tiempo, y además se lo he propuesto a hijos míos, oye, piensen en esto y tal, Pascual, que ya está apareciendo en Canarias. ¿Sí? Que hablaremos, no vamos a adelantar más, ya te lo comento a ti en privado, porque me parece que puede estar interesante. ¿Sí? Más un negocio muy sostenible. Pues don Ignacio, la semana que viene
más temas y más cuestiones. Gracias, Diego.
Hasta la semana que viene. Pues bueno, este es el momento de pasar la información sobre lo que nos informa CaixaBank. En concreto, reafirma su apoyo al Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a tratar este tema. La entidad será patrocinadora oficial de la nueva edición de la carrera, que se disputará el próximo 14 de noviembre en la capital tinerfeña y dará nombre a la prueba 8K. Juan Ramón Fuente, director territorial de CaixaBank en Canarias, y Darío Dorta, director de la carrera y responsable de la empresa organizadora Dado Eventos, han suscrito un acuerdo por el cual la entidad asume el compromiso de colaborar por segunda vez consecutiva en la prueba como marca oficial. La entidad financiera CaixaBank se implicará activamente en este evento con tres distancias. La primera, la maratón. La segunda, la media maratón. Y la tercera, el 8K, los 8 kilómetros. Y dará nombre a esta última, la más popular, junto a la colaboración del voluntariado de CaixaBank en los puntos de avituallamiento. El director territorial de CaixaBank en Canarias ha destacado la apuesta de la entidad por el deporte, donde nos encontramos muy cómodos y ya compartimos muchos de los valores inherentes a la práctica deportiva, con la satisfacción de ser partícipes de esta nueva edición de la carrera en un momento en el que muchos corredores volverán a salir con ganas a las calles de la capital tinerfeña. Juan Ramón Fuerte también puso en valor el gran éxito cosechado por esta prueba en los últimos años, situándose como referente no solo en las islas, sino también a nivel de todo el país. Por su parte, el director de la carrera ha indicado que CaixaBank es una de las empresas pioneras en nuestro país en el apoyo dedicado al deporte, con más de tres décadas de historia e historias. Pero el Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife es compartir valores con CaixaBank, siendo un orgullo y honor que nos lleva a la responsabilidad de la colaboración. Esto es una información que nos ha aportado CaixaBank. Muy buenos días, don Rafa Cañadilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Diego?
Pues con muchas ganas de verte, Sabes que bueno, que nosotros nos ajustamos a tus necesidades y tú a las nuestras casi siempre. La semana pasada nos quedamos con ganas de hablar contigo, pero esta semana no podíamos pasar sin por lo menos compartir contigo unos minutitos de radio para hablar de sociología, que siempre es importante ese punto de vista. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy de un tema que parece que tiene el efecto Doppler, ¿no? Que entra y sale de la actualidad informativa con mucha facilidad, que es el tema de la prostitución y la prostitución en sus diferentes ámbitos, ¿no?
Es un amplio espectro de posibilidades lo de la prostitución. Podríamos hablar 3 horas de ella.
Bueno, 3 horas y...
¿Y 3 días?
Y 3 días, y 3 semanas, y 3 meses. Esto es un tema bastante amplio y que bueno...
Ha traído la actualidad nuestro querido presidente, ¿no?
Y otras veces pues prácticamente pasa inapercibido o se soslaya o simplemente se escurre el bulto, ¿no?
Pero lo ha traído la actualidad nuestro querido presidente con esa frase que dijo no hace mucho de que iba a abolir la prostitución. ¿Se puede abolir la prostitución, Rafa?
Bueno, existen dos posturas principales, lo que es la abolicionista o la regulacionista, ¿no? La postura regulacionista lo que plantea es que la prostitución es un trabajo y la mejor forma de garantizar la mejora de la calidad de vida de las mujeres que están dentro de ese sector es regular lo que son sus derechos laborales, ¿no? Y luego existe la postura abolicionista, que considera que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres a través de eso, de la cosificación y la mercantilización de lo que son sus cuerpos, y por tanto pues puede considerarse una actividad económica más, ¿no? Entonces desde esa postura se argumenta que no se puede hablar de la libre elección de la mujer, ¿no? Va mucho más allá de lo que es la conducta individual de quienes participan en ella, ¿no? Y todo lo que es la prostitución tiene un significado social, ¿no? Desde lo que es la cultura patriarcal, pues se entiende en dos modelos también diferentes. Lo que es el modelo que desarrolla, se desarrolla en torno a la maternidad, que dentro del seno del matrimonio y la familia, donde se corresponde lo que a una mujer decente, y un segundo modelo que determina que el grupo es un grupo concreto de mujeres que están al servicio de todos los hombres, ¿no? Y que se dedican a la prostitución, pues son consideradas indecentes o malas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay distintos puntos de vista que donde una refuerza lo que es esa identidad masculina tradicional que se basa en la demostración del rendimiento y la potencia sexual frente a la sexualidad, y luego la otra que lo ve como una digamos, una visión de extorsión sobre la mujer, ¿no? España, desde luego, es un país que es el país de Europa con mayor demanda de sexo pagado. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Está centrando que la prostitución solamente la ejercen las mujeres, Rafa. El
39% de los varones.
Rafa, ¿tú me oyes?
Sí, sí, te oigo, te oigo.
Que está centrando que la prostitución solamente la ejercen como prestadoras de servicio las mujeres y como clientes los hombres, pero ya a estas alturas de la vida yo creo que hay más posibilidades.
Sí, bueno, en realidad eso es bastante antiguo, ¿no? Ya en la Grecia clásica la prostitución era practicada tanto por mujeres como por hombres jóvenes, ¿no? Y de ahí viene el término porne, derivado de pernemi, de vender el cuerpo, ¿no? Que es lo que existe hoy en la sección moderna, ¿no? Las prostitutas pues debían en aquella época vestirse con ropa distinta, ¿no? E incluso en lo que es la iglesia y en donde en los enterramientos pues tenían un sitio diferenciado, ¿no? Pero es un tema que ha existido de los fenicios, que existe desde la cultura egipcia, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero bueno, la mayoría de los consumidores son hombres y la mayoría de los que prestan servicio son mujeres. Eso es una realidad.
Sí, se da en todo el mundo, o sea, no es una cosa específica de España, ¿no?, sino que se da en todo el mundo. Y hay países que lo tienen regulado, ¿no?, y que lo tienen prohibido, pero bueno, se esconden siempre una serie de eufemismos a la hora del consumo que esconden esa realidad, ¿no?, la realidad de la prostitución. Por ejemplo, en Japón están los soaplan, que para referirse a las casas de baño, que en realidad son burdeles, ¿no? O hay países, como por ejemplo la India, donde hay 20 millones de mujeres prostituidas, o Tailandia, cuyo producto del PIB de Tailandia, casi el 14%, es del negocio de la prostitución, ¿no?
Bueno,
o sea, es un tema que cada día ha ido a más, ¿no? Y ahora, oye, pues el turismo sexual ya es una oferta más también turística, ¿no? En este sentido. En Canarias, en concreto, hay un estudio que hizo Esther Torrado hace no muchos años, en el 2017, que es bastante bueno y que tiene un espectro bastante amplio. Dice que hay 3.000 mujeres que ejercen la prostitución, ¿no? Y que aquí, bueno, pues esta actividad pues se ha normalizado y se ha banalizado, aunque no Canarias no sea un destino de turismo sexual, sí que se propicia dentro del entorno del modelo visitante de Botellón, ¿no?
Yo no sé si hay o no turismo sexual, pero tú, por cierto, ¿tú qué opinas? ¿Qué es preferible, abolirla o qué hay que trabajar, en la línea de la abolición o en la línea de la regulación de esta actividad económica?
Bueno,
¿y esta explotación?
Yo ya te he dicho, como soy muy de centro, no me quedo con una ni con otra, ¿vale? Porque las dos cosas son, en perspectiva, se pueden, digamos, retomar, ¿no? Para darle una salida en un sentido o en otra, depende del caso. Y me explico. Es decir, en la regulación lo que hace es dignificar, en cierto sentido, a aquellas personas que toman esa opción, que a mí particularmente me parece grotesca y me parece muy dura, ¿no? Y según este estudio, ya te he dicho que hizo este Torrado, la mayoría la toman por una cuestión económica, ¿no? Pero también entiendo que hay que abolir de una forma taxativa lo que es la trata y lo que son los proxenetas, ¿no? Es decir, habría que hacer que el que se dedique a eso no le merezca la pena, porque las penas que hayan y la persecución que haya le haga poco interesante el dedicarse a ese tema, ¿no? Entonces, bueno, no se puede abolir porque hay personas que deciden en, dentro de su libertad el ejercer esa actividad y sí hay que constreñir mucho más la posibilidad de que esas personas sean explotadas o sean, digamos, internadas dentro de esa trata que es tan dura y tan violenta para las mujeres, ¿no?
Escúchame, Rafa, la semana que viene, ¿a qué hora te viene bien para que estén ahí? Pues yo quiero verte aquí en el estudio.
Bueno, yo ya te digo, tengo bastante ocupación, bastante lío, pero vamos, si tú me dices una hora en concreto, la semana que viene podría estar allí perfectamente el martes a las 9.
Esa va a ser la hora, esa va a ser la hora. Te voy a poner aquí martes a las 9, 9 y media para que no te quite ni Dios un hueco más. Y cuando tenga que venir alguien a hablar y a contarnos algo, lo ponemos para el miércoles o para el lunes. Me gustaría seguir hablando contigo de este tema, pero vamos a dejarlo para la semana que viene una segunda parte, porque tengo apuntado aquí 3 o 4 preguntas que yo quiero hacer e incluso alguna que no tengo apuntada, con lo cual le damos capítulo 2, prostitución para sociomanía, para el martes de la semana que viene, que además es el día 2 de noviembre, después del día de todos los santos.
Perfecto, pues encantado como siempre de estar contigo y por supuesto de poder aportar un granito de arena en el conocimiento de todos los radio oyentes.
Un abrazote grande, Rafa, hasta la semana que viene.
Un abrazo para ti, Diego. Un abrazo.
Yo creo que esta sintonía ha calentado el ambiente lo suficiente como para, si no estuviese suficientemente caliente, se haya calentado. ¿Qué es esta sintonía más buena? Muy buenos días, don Jonás Santana, reencontrado aquí en esta tertulia.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a toda la familia de Gente Radio. Buenos días también a Ángel Montañés, que hoy tenemos el placer de que nos acompañe. Y a Sandra, que está a punto de entrar en los estudios. Y nada, bien hallado como siempre. Agradeciendo como siempre la invitación. Y hoy, por suerte, tengo la posibilidad de poder venir.
Y defender al Partido Socialista, que hay muchas cosas que de las que defenderlo, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre digo, la verdad que más allá de las idiosincrasias políticas y los ideales que defiende uno, bueno, al final uno también defiende el interés de la ciudadanía. A veces esos intereses no siempre están ligados a los intereses partidistas, pero bueno, en ese sentido, como siempre digo, tengo la libertad de poder actuar también en mi nombre, bajo mis valores y sobre todo bajo mi criterio.
Eso me alegrará muchísimo. Siempre
lo he dicho, que aunque uno forme parte de una formación política, bueno, también uno es persona, es ciudadano, uno tiene sus propios principios y pensamientos y bueno, a veces no siempre coinciden al 100% con lo de su formación política, pero bueno, al menos tengo esa libertad de como tampoco me une nada a esa vinculación que tiene que tener siempre para seguir en política, así que tengo mi propio trabajo y puedo actuar libremente, así que quizás con esos criterios soy libre de opinar.
Pues bienvenido y buena tertulia le deseo a don Jonás Santana. Presentamos ahora a don Ángel Montañés, que ha respetado, curiosamente, el micrófono de don Pedro González, que se sienta allí. Igual es que ha olido azufre o algo. Don Ángel, buenos días.
Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes hoy aquí.
¿Solamente encantado o vienes dispuesto a explicar alguna de las cositas que pasaron ayer en el pleno?
Por supuesto, por eso soy breve, para que haya tiempo precisamente para hablar de las cosas, para hablar de las cosas interesantes y no de por qué estoy hoy aquí. Sí.
Estupendo. Doña Sandra Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
también se lo pasó bien en el pleno de ayer.
Hombre, al final me lo pasé bien. La verdad que Pedro González estuvo ocurrente en algunos momentos en la parte de ruegos y preguntas. Hizo pasar un ratito agradable. Y
digo, acabó muy tarde.
Algunas risas nos pegamos.
Sí.
¿A qué hora exactamente?
Muy tarde.
Cuarto, 10:20.
Hora normal. Bueno. Tarde es terminar a las 12 como antes, Ángel.
¿Empezando a qué hora?
A las 5.
De 5 a 10.
19 minutos.
Vale. Yo en la época en la que hacía bastantes reuniones, ya te digo yo que esas reuniones con mi presencia y mi dirección no se desarrollaban. Porque entendía que me habían explicado hace muchos años que a partir de 2 horas de reunión el rendimiento baja. Con lo cual, 5 horas, lo que se haga a la quinta hora, no, mejor lo tira a la basura. Porque
los temas van cambiando. Yo creo que ayer fue un buen, bueno, no sé qué opinarán los compañeros, pero ayer fue un buen pleno.
O no estaban todos reunidos a la vez, ¿no? Porque había algunos jugando al Candy Crush, otros haciendo puzzles, no estarían todos activos 5 horas. Es que 5 horas de reunión, ¿eh?
No, bueno,
son que lo aguanto.
Yo no juego al Candy Crush.
La verdad que corto. La verdad que
sí, ha habido mayores, ¿eh? Ha habido mayores.
Se verá que había muchos que ya puntos que estaban incluso dictaminados por unanimidad, y si no hubo algún cambio, alguna formación política para esa unanimidad.
Cuéntanos algunos, ¿qué se aprueba por unanimidad en el pleno del Puerto de la Cruz? ¿Qué no tiene oposición?
Los primeros puntos que hacían referencia a esa desafección de los bienes de la policía, de las motos de la policía, fueron por unanimidad. También fue la modificación puntual de algunos puntos de la ordenanza de tenencia de animales. También fue aprobada por unanimidad unos asuntos de plantillas del personal laboral del ayuntamiento, y prácticamente, si no...
Despedir a alguno no, sería prorrogar los contratos, ¿no?
No, correcciones de errores en plantilla.
Ah, vale. Vamos, que no era un
prácticamente
tema.
Muy ágil, Diego, muy ágil.
Y quitando eso, bueno, esos puntos fueron bastante rápidos. Una moción institucional que también fue aprobada y refrendada por todas las formaciones políticas. Y bueno, yo creo que los puntos que más nos retrasamos, bueno, también es la pasión de la defensa de las formaciones políticas, en aras de incluso en muchos buscar acuerdos, en otros no. Pero bueno, yo creo que eran más los puntos que a veces nos unen y algunos que no nos unen, que por eso no se pueden aprobar las propuestas. Pero bueno, yo creo que aunque fueran 5 horas, fue un pleno al menos ameno, entretenido, y como siempre digo, con ese respeto institucional y a veces pues incluso hasta esas gracias que caracterizan a Pedro González, que hace más ameno el pleno, si cabe.
Pues don Ángel Montañé, ¿qué no se aprobó de las cosas que propuso el Partido Popular?
Bueno, primero quería dejar claro que a por lo menos al grupo del Partido Popular no le da miedo tener un pleno de 5 horas, ni mucho menos, ni le molesta. Tampoco le molestaba cuando gobernaban y duraban 7 horas. Jonás no es de los que se quejan, pero sí es cierto que ahora mismo en el equipo de gobierno hay muchos que se quejan de esa duración de los plenos. Afortunadamente, dentro de los grupos que representan a los portugueses en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, hay gente que está muy comprometida con esto, y por tanto es ahí donde hay que debatir, en el pleno, donde hay que llevar las propuestas que realmente pues se transforman en la voz de los portugueses, y hay que debatirlas sin miedo, sin prisa, porque parece que hay que correr porque la gente está incómoda en el pleno. A nosotros nos han votado los portugueses para que trabajemos, y trabajar es ir también al pleno y defender aquello que los portugueses necesitan, y lo haremos siempre, sin ningún tipo de prisa, como tiene que ser. Evidentemente hay cosas que se pueden suprimir de los plenos, pero hay otras que son absolutamente necesarias, y esos debates rápidos para pasar por encima de las cosas no los vamos a defender nunca en el Partido Popular. Tenemos que trabajar, tenemos que defender, tenemos que hablar, tenemos que llegar a consensos, pero también tenemos que defender las posturas políticas de los grupos que integramos el pleno municipal. Dicho esto, pues bueno, pues las propuestas del Partido Popular, pues bueno, pues nos encontramos con que no se aprobó ninguna. Presentamos 3, 2 se rechazaron por parte del gobierno, y una pues se quedó sobre la mesa tras, bueno, la información que nos hicieron llegar. La que se quedó sobre la mesa era concretamente la de priorizar en la ejecución del césped del Peñón, del campo del Peñón. El equipo de gobierno había anunciado al principio del mandato que serían ágiles, rápidos para ejecutar esta obra, ya que habían cambiado de opinión y el puerto ya no se iba a ejecutar, se podía ejecutar la obra de mejora del césped del Peñón, cosa que nosotros no habíamos ejecutado precisamente porque creíamos que la obra del puerto se podría acelerar y esa era la vía de entrada de los camiones a esa obra. Dicho esto, se vendió por parte del equipo de gobierno, por parte del concejal delegado del área, que el césped sería inmediato, y 2 años y 4 meses después, o como dije ayer, 2,33 años, que le gustó mucho al alcalde, por cierto, lo de 2,33 periódico, 2,33 años después no está el césped. lo que queríamos era que se priorizara, atendiendo que hace un año ya cuentan con el proyecto definitorio de cómo se tienen que ejecutar las obras, tocaba hacerlo. Casualmente, el día que presenta la propuesta el Partido Popular por registro, llega al órgano de contratación el expediente de inicio de los trabajos y casualmente llega una hora después de la de registro de la propuesta del Partido Popular, una hora exacta. Bueno, parece casualidad, pero sí ha servido para que esto salga adelante. El Partido Popular está de acuerdo y decidimos dejar la propuesta sobre la mesa, pero advirtiendo que íbamos a estar vigilantes de que fuera así y que no pasaran otros dos años o 1,77 años para que se ejecutara el proyecto definitivamente. Y luego dos propuestas que presentamos, una que iba destinada a reducir la tasa de apertura, para que todo el mundo se haga una idea, es la tasa que tiene que pagar cualquier persona que quiere iniciar una actividad empresarial en el municipio por el simple hecho de iniciarla, para hacer la revisión de todo el procedimiento, de toda la documentación. Solicitamos que se redujera al 100%.
Eso es la tasa que hay que pagar cuando se solicita una licencia de apertura de cualquier negocio.
Una licencia de apertura o una comunicación previa. Entonces, lo que solicitábamos era que se redujera para seguir convirtiendo al municipio en atractivo.
Hay otros municipios que la tienen ya reducida a cero, ¿no?
La tienen a cero, incluso hay algunos que nunca la han tenido, sino simplemente han entendido que se puede incluir dentro de otros costes. Lo que pedíamos era eso, que se redujera para seguir convirtiendo en atractivo al municipio para aquellos que pueden venir a generar empleo y riqueza al municipio, que son aquellos que quieren abrir, invertir en el municipio. Y la tercera propuesta que presentamos...
¿Esa se negó?
Esa se votó en contra por parte del gobierno. La habíamos presentado hace un mes y una semana. La dejamos sobre la mesa porque al pasado pleno vino con mucha urgencia, con poco tiempo para poder ser analizada por el grupo de gobierno, y lo que nos parece asombroso es que la concejal nos haya llamado 3 horas antes del pleno para decirnos que tenía preparada una enmienda.
Concejal de Hacienda.
Concejal de un mes y una semana antes habíamos presentado la propuesta, y 3 horas antes nos llaman para decirnos que habían presentado una enmienda que encima era una enmienda de sustitución, que lo que proponía era que se retirara esa propuesta, que quitáramos lo que es la reducción del 100% y que se aprobara una subvención para los emprendedores. No, creo que se perdía de todas lo que era la filosofía de la propuesta. La filosofía es que en el momento en el que inicies la propuesta no tengas que tener ese dinero. Si tú tienes que darle una subvención, y además una subvención a posteriori, no puedes iniciar la actividad, no tienes dinero. Y estamos hablando de que es una que es lo más sorprendente, que la concejal en la comisión no sabía cuál era el valor máximo de la tasa.
Porque ¿y cuánto habló se recauda? ¿Cuánto se recauda al año por ese concepto en el ayuntamiento?
Nosotros no lo sabemos, no tenemos el dato actual.
Ni ustedes ni nadie.
No tenemos el dato actual.
Yo no lo tengo.
No tenemos el dato actual, pero...
Es que ayer me mandaste la propuesta y digo, ¿y cuánto supondrá esto en el presupuesto
actual?
Es un ingreso variable en función de las aperturas.
Pero no es significativo.
No es nada significativo.
Es simplemente un apoyo a que los emprendedores planteen, oye, en el Puerto de la Cruz no hay que pagar esta tasa. Es un reclamo, es como una publicidad, ¿no?
La concejal en la comisión dejó caer que era insignificante, que no era significativa.
Yo
para
no lo
la inversión.
En el presupuesto del año pasado no lo localizaba.
Vale, 200...
Como ingreso.
Estamos hablando que la tasa va de 0 hasta 260 euros con un coeficiente corrector que la puede incrementar hasta 4 veces. Estamos hablando de que le podríamos ahorrar a una empresa hasta 1.000 euros en un momento determinado.
En un momento determinado no, Ángel. En el momento inicial.
Cuando más dinero
hace falta tener.
En el momento inicial, que sabemos que...
El alivio del desembolso inicial.
Cualquier euro que solicitemos a una entidad financiera supone que tienes que pagar intereses. Eso, si te lo puedes ahorrar desde un principio, pues es sumamente importante. Y era lo que estábamos intentando proponer, pero no lo veía.
Sobre todo que es atractivo al exterior, es decir, oye, pues en el Puerto de la Cruz esta tasa no hay que pagarla. No, y además hay otros ayuntamientos muy cerquita que no lo tienen.
Exacto, pero además también presentamos una propuesta que iba destinada a priorizar también en la acción sobre los contenedores soterrados. Todos los contenedores soterrados del municipio están rotos. Están rotos y se han venido rompiendo desde que comenzó el mandato hasta la actualidad. Y no se han reparado. Y estamos dando una imagen que no es la que...
¿Eso no está en el contrato de Sufiderajal?
No está. No está, y lo que estamos pidiendo precisamente, lo que está, no porque se han ido ejecutando posteriormente a la adjudicación de ese contrato. Uh-huh. Bien, lo que habíamos pedido en este pleno y con esta propuesta es que, primero, se reparen de inmediato, independientemente de lo que se vaya a hacer a posteriori, pero que se reparen, no podemos seguir dando esa imagen. Que se haga un estudio de cuánto cuesta el mantenimiento, tanto correctivo como preventivo. Que se meta dentro de la estructura de costes del siguiente contrato, porque no está. no está en la licitación que se está preparando, en la estructura de costes, no está el coste de mantenimiento de estos soterrados, ni tampoco está el coste de funcionamiento de estos soterrados. Estábamos pidiendo algo que era lógico. La concejal tenía la oportunidad de coger esta propuesta, aceptarla, hacerla suya y mejorar. Y evitar que dentro de 4 meses, cuando se presente la estructura de costes, alguien la denuncie porque precisamente no está esto y al final perdamos un tiempo precioso.
¿Y por qué se dice que no a eso?
Pues no lo sabemos. Precisamente dice que se estaba trabajando en ello.
Sí, si quiere, cuando Ángel termine la exposición, comentará algunas cosas, pero vamos.
Con el permiso de Sandra, que la veo muy comedida hoy.
No, porque estás haciendo preguntas así y le preguntaste.
No, es que son dos temas. Yo conocía uno, el otro, este no lo conocía. Conocía el anterior y me parecía, digo, esto es una cosa de perogrullo, ¿no? Pero este me parece aún más preocupante de que se diga que no.
Es decir, el tema de los soterrados en el puerto creo que no es de este mandato, es del anterior, si es verdad, como decía Ángel ayer y explicaba en el pleno, en su momento había un mantenimiento por parte de los trabajadores municipales que evidentemente iban mejorando la situación, que si es verdad que a unas épocas del año veíamos cómo no funcionaba, si es verdad que el desgaste actual que tienen es importante, si es verdad que quizás el modelo en las zonas o algunos de los soterrados que se pusieron en su momento, hoy por hoy, y creo que Ángel podrá compartir conmigo eso, no es el adecuado, en tanto en cuanto donde se concentra el tejido comercial y las dimensiones por las que botan los residuos, a lo mejor no es el más operativo para ellos mismos y para las circunstancias que después generan la acumulación de residuos. Y si es verdad que ya había avanzado la concejal, las que se estaba trabajando en ello, y si es verdad, bueno, ahí, como decía Ángel, faltan 4 meses para presentar la tabla de coste, hay un trabajo previo que yo espero que evidentemente en el nuevo contrato aparezcan, porque si es verdad que, hombre, está claro que lo que hay que preservar en la ciudad es la imagen, vivimos el turismo y sobre todo, y aunque no seamos un municipio turístico, creo que la ciudadanía tampoco se merece ver los residuos en la calle porque generan olores, porque aparte los soterrados necesitan no solo mantenimiento en cuanto a maquinaria, sino limpieza, que tampoco está recogido en el contrato de Sufitarajales, es decir, es un problema que están buscando soluciones, que yo sí es verdad que la propuesta del Partido Popular me parecía interesante, como también me parecía interesante lo que expuso la compañera, que ya también lo había expuesto en varias comisiones informativas, y por eso empezaba esta tertulia diciendo que hay muchos puntos que nos unen, es decir, que hay muchas partes que entendemos todo, que es una necesidad paliar todo eso desperfecto y esas imágenes que a veces se generan en la ciudad, pero bueno, quizás desde el gobierno ya hay un trabajo que están caminando, quizás no es tan amplio como nos gustaría, incluso antes con el campo Peñón. Sí, es verdad que es casualidad que parece que una hora se presentó la unidad de contratación, pero bueno, la unidad de contratación, como ya he dicho en diferentes tertulias, está colapsada. Sí, es verdad que también tenemos un problema en toda la administración de que cuando los expedientes llegan a la unidad de licitación hay que elaborar antes los pliegos técnicos por las áreas, muchas áreas, al menos la mía, no tenemos conocimientos técnicos a nivel jurídico de cómo tienen que ir los pliegos, se retrasa y bueno, hay un trabajo bastante arduo por las áreas para poder elevar a la unidad de contratación los pliegos técnicos para que después la propia unidad de licitación haga los pliegos administrativos. Muchas veces en lo que entra, como llegó este, ya ha habido modificaciones que han tenido que hacer otra vez las áreas y sí es verdad que bueno, no es tan rápido como nos gustaría, pero bueno, sí es verdad que ahora mismo ya entró con el 100% del pliego técnico formalizado, avalado, incluso ya verificado por la unidad de contratación y por tanto esto espero que sea lo más rápido posible.
¿Están todos de acuerdo que el modelo de recogida de residuos sólidos que ahora mismo se estaba implantando, bueno, ahora mismo no, se iba implantando unos años en el puerto de la Cruz de contenedores soterrados, es correcto y se va a seguir trabajando en esa línea, ¿no?
Yo creo que... perdona, Sandra, que te, bueno, no sé si...
Me voy.
No.
No sé, perdona, Sandra, que intervenga, pero que...
Bueno, es la propuesta.
Es que era su propuesta y llamar en su época de equipo de gobierno era su área, ¿no?
Y aparte
se avanzó muchísimo.
Aparte de área y aparte estuvimos trabajando esto ya no solo aquí, sino estuvimos comparando el puerto de la Cruz con 11 destinos turísticos de toda Europa, vimos qué es lo que estaba sucediendo y además comprendimos cómo se tenían que solucionar los problemas y los planteamos. Y cuando hubo cambio de gobierno, había diferentes pruebas piloto para poder comparar y ver cuál era el mejor de los modelos. El mejor de los modelos, evidentemente, es aquel en el que no se produce ningún tipo de residuo.
Está clarísimo. Uh-huh. Y sobre eso estábamos trabajando intensamente, intentar reducir la cantidad de residuos. Se hizo una campaña muy potente, se hizo una campaña para que se clasificara, para que todo el mundo comprendiera que esto no era un problema del ayuntamiento, sino un problema de la ciudad. Y los vecinos se implicaron. Yo siempre digo, y cuento como experiencia, que a mí, cuando empezamos con este proyecto, a mí, al alcalde, y a todo el equipo de gobierno, porque a Sandra también le pasaba, llegó un momento en el que no nos mandaban fotografías de la simpática o el meme, sino nos mandaban fotografías de los cuartos de basura en los hoteles. Decían, mira qué cuarto de basura me acabo de pegar. Había un cambio en el concepto. Y dentro de lo que es la gestión, en la zona central del municipio, donde se apostó en un momento determinado por los contenedores soterrados, había que implementarlo con una recogida punto a punto, que no está dentro del contrato, que no está dentro de la información que nos ha hecho llegar el equipo de gobierno de lo que va a ser la nueva licitación.
Eso es cambio climático y transición ecológica, ¿no?
Hay que avanzar en esto y hay que pensar en sistemas mixtos. No puede funcionar un solo sistema.
Pero la ciudad turística es muy importante, el sistema de recogida de basura.
Muy importante, vital. Y hemos visto, y como digo, nos hemos comparado con sitios como Chipre, Florencia, nos hemos comparado con ciudades de Grecia, nos hemos comparado con ciudades de toda Europa. Y estábamos avanzando para precisamente conseguir esa excelencia en la gestión de residuos. Pero había que seguir. Lo que no se puede hacer es que durante 2,33 años se esté pensando en si los contenedores soterrados hay que quitarlos o no. Porque eso fue lo que nos dijo la concejal en la primera de las reuniones que tuvimos. Cuando le preguntamos con esto, y oh casualidad, es cuando en julio de este año el Partido Popular, después de haber preguntado en diferentes ocasiones por los contenedores soterrados, hace una publicación sobre los mismos, es cuando la concejal se dirige a los operadores para preguntarles qué opinan sobre los contenedores soterrados y qué harían ellos con los mismos. Como le dije ayer, es como si usted le preguntara a sus hijos, ¿usted quiere ir al colegio? Claro que te van a decir que no, porque un contenedor en superficie se gestiona mucho más fácil que un contenedor soterrado.
Y tiene menos mantenimiento.
Las cosas que cuestan, evidentemente, no las va a querer el operador. Por tanto, la forma de proceder creemos que no ha sido la correcta. Y ayer estábamos teniendo la mano con una propuesta que era sensata, una propuesta que no da votos, porque hablar sobre gestión de residuos no da votos. Y que el Partido Popular la estaba poniendo sobre la mesa precisamente para gestión.
Discrepo contigo.
El resultado sí da votos. El resultado sí da votos. Pero hablar de residuos no da votos. Y eso me lo han dicho por activo y por pasivo, donde yo he ido a hablar de residuos. Oiga, pero es que esto no da votos. Me da igual, pero la imagen de mi ciudad sí va a tener contenta a los ciudadanos y sí va a traer riqueza. Y eso es por lo que vamos a seguir apostando. Y vamos a seguir llevando propuestas como esta y esperemos en un momento determinado que la concejal, en este caso, recapacite, que vea las bonanzas de la propuesta y que la haga suya. Que las medallas se las va a colocar ella, no las va a colocar el Partido Popular.
Y Sandra, la coalición canaria que hizo ayer en el Pleno.
Si me permite, me gustaría hablar también de este tema y después ya hablamos del Pleno, si te parece bien. Yo me quedo con que por lo menos ayer sí que nos pusimos de acuerdo en que es un tema prioritario, en el que estamos todos de acuerdo de que hay que buscarle una solución, cada una desde una postura. Pero sí que me preocupan dos cosas. Al hilo de lo que estaba planteando Ángel en el mandato pasado, me tocó trabajar con él y Ángel lo recordarás, la tasa de recogida domiciliaria de basura, la tasa de precios públicos. Y la verdad que la propuesta que él planteaba desde el punto de vista de la gestión de ese servicio modificaba sustancialmente desde el punto de vista económico el cómo pasar al cobro de la misma. Aún así se luchó, se trabajó, me acuerdo de tener bastantes reuniones para sobre todo que los técnicos lo entendieran, porque hay que pasar esa prestación de servicio a cómo se cobra, ¿no? Y ahí se trabajó de la mano de la Universidad de La Laguna, con Azotel y demás, cerramos filas, se aprueba, y es un concepto muy novedoso que permite lo que dice Ángel y que yo creo que en definitiva es bueno, porque además era el primer pasito, comenzar a potenciar y a de verdad apostar por la recogida selectiva de basura, tener menos desechos y que los desechos, los desperdicios vayan a donde tienen que ir para que sean reutilizados los que proceden y para que aquellos que son más contaminantes pues vayan a donde tienen que ir. Y sobre todo se empezaba a trabajar con el sector comercial, el sector de la hostelería, y además me acuerdo de decirle a Ángel y Corcho, y esto después, el siguiente paso es con la tasa doméstica. Efectivamente, ese era el siguiente paso, trabajar con el ciudadano. Imagínate que a ti ciudadano te dicen que si ahora pagas 60, 70 euros de basura por hacer la recogida recogida selectiva correctamente y en tu casa pues proceder a hacer la separación de residuos, al final la tasa se te puede quedar en menos porque hemos conseguido reducir la cuota que le pagamos al PIRS porque van exactamente la basura que tiene que ir y demás. Eso es positivo. Pero después, yo, como le decía ayer a la concejala, desde el principio del mandato, le estamos planteando que se nos dé cuenta de cómo se está avanzando en el pliego de condiciones, porque esa estructura, ese pliego ya se trabajó.
¿Cuándo se acaba el contrato?
Ya está vencido, está vencido. Pero es que yo recuerdo sentarme con Ángel y Ángel plantearme una serie de acciones, aquellos lotes y demás. Cuando le pregunté a la concejala, desde el principio dijo que iba a hacer cambios. Eso entiendo que ha retrasado todo el expediente y hemos llegado a esta situación. Pero es que ayer se nos vuelve a tender la mano para trabajar y a mí es que llega el momento en que ya no me creo esas manos tendidas del gobierno, entre otras cosas, como por ejemplo con la concejala de Hacienda, que nos vuelve a tender la mano en algo en lo que nosotros planteamos desde marzo del año pasado, con todo el tema de la crisis económica y sanitaria, sobre todo la económica que venía encima y que estamos sufriendo, y que a día de hoy no se ha producido, y que propuestas como la que llevó el Partido Popular de dejar declarar o bonificar el 100% de la tasa de apertura de establecimientos, ya nosotros habíamos planteado incluso para jóvenes emprendedores y en otras ocasiones también el año pasado la planteamos como una solución para reactivar la economía, y se nos dice, a nosotros también se nos dice que no, a ustedes por lo menos se les da una subvención, una alternativa, que yo creo que no es incompatible, que ambas cosas son compatibles. A nosotros se nos dice que no en julio, a la de precisamente algo similar para los jóvenes emprendedores del municipio, pero se nos dice que se va a trabajar las ordenanzas fiscales para que efectivamente se pueda aplicar y se pueda avanzar en la línea en la que estábamos planteando. Como le decía ayer a la concejala, ya no tiene sentido porque ya no llega a tiempo de modificar las ordenanzas fiscales para que entren en vigor el próximo año, porque entre otras cosas el procedimiento es el que es y o empiezas en julio como le planteamos o ya no tiene sentido. Es más, en agosto, que ya el secretario ha decidido que hay plenos en agosto se podía haber aprobado y a lo mejor podíamos haber avanzado, pero no se hizo. Por lo tanto, estamos, por lo menos desde el punto de vista de Coalición Canaria, estamos en una situación en la que llegamos a acuerdos, porque yo ayer insistí mucho en que hay veces que me siento que nos tapan la boca la oposición, no todos, salvo en rosas excepciones, y aquí el concejal lo sabe, porque la verdad que en Servicios Sociales estamos trabajando últimamente muchísimo mejor, el último año y medio, pero sí es verdad que se nos aprueban muchísimas de las propuestas, se nos hacen enmiendas, pasan a ser enmiendas incluso hasta institucionales, y después no se avanza, se aprueba, se queda en el pleno y pasa al cajón de aprobado, hemos cumplido
sin presupuesto, aprobado sin presupuesto,
hemos cumplido el expediente, no, porque hay veces son simple y llanamente ruegos sencillos o otro tipo de acciones, no todo tiene por qué ser coste, no todo tiene por qué ser dinero. Y con respecto a lo que nosotros planteamos ayer de propuestas, entre las dos propuestas, la primera que presentamos era la de el cercado, ya lo habíamos presentado en el 2019 para que se cerrara el Parque del Laurel y se construyeran o se dotara de unos servicios públicos, que era una demanda de los usuarios del mismo. El estado en el que se encuentra en estos momentos, tras la apertura a principios del mandato, porque se encontraron una obra que cortaron la cinta, ¿no? Deja mucho que desear. Tengo que decir que, bueno, pues en el caso nuestro sí que se corrige, se nos presenta una enmienda quitando dos palabritas en un párrafo y otras dos en el otro, y bueno, pues al final no cambia el espíritu de la propuesta y se aprobó por unanimidad. Y lo que deseamos...
¿Y se va a hacer el cerramiento?
Hombre, eso es lo que espero, porque es la segunda vez que la presentamos.
Cerramiento y aseo.
Y aseo, sí. Y es la segunda vez que lo presentamos y nos preocupa. Aparte de los cerramientos y el aseo, también se proponía la reposición de todos aquellos juegos que ahora mismo pues están deteriorados.
¿Y servicio de vigilancia?
El servicio de vigilancia también se pidió y bueno, pues en esa línea hay un compromiso unánime de la corporación y en este caso de quien le corresponde, que tiene que ser el alcalde, para que efectivamente todos y cada uno de esos acuerdos que se han adoptado pues se lleven a cabo. Y la otra no nos pudimos poner de acuerdo, aunque yo creo que el sentir puede ser el mismo, pero era una propuesta que planteábamos exigir o pedir al gobierno de Canarias para que dejara en la mesa el catálogo de prestaciones de servicios sociales sociales, de la Ley de Servicios Sociales, para que se comience a se recuperen las mesas de trabajo con el tercer sector, que es el quien se está quejando de no haber tenido la participación activa que consideran necesaria, y que hay una serie de deficiencias, y que han intentado mantener reuniones con la consejera, y esa consejera pues ha dado la callada por respuesta. Incluso están pendientes ahora de una reunión con el presidente.
Perdóneme
del gobierno.
Mi desconocimiento. ¿Qué es el tercer sector?
Perdón. Las ONG. Perdón. Ya no, es algo que está interiorizado y sale.
Es que el otro día.
Matizar, ONG y parecidas, ¿eh? Porque hay organizaciones que no son no gubernamentales, pero también pertenecen al tercer sector.
Sí.
Vale. No, y bueno, pues en ese sentido. Había noticia que el Puerto Cruz acoge una oficina insular de atención a entidades del tercer sector, y yo decía, esto tiene pinta de una oficina para atender a inmigrantes ilegales, pero no, es para los que atienden a los inmigrantes ilegales.
Y bueno, pues en ese sentido, pues yo creo que fue lo que planteamos, y esta última no se aprobó, si contamos con el apoyo del Partido Popular, porque además es una propuesta que nosotros planteamos con la compañera Cristina Valido en el Parlamento de Canarias, donde tuvo oportunidad de intervenir una portavoz en nombre de las distintas instituciones, y también en el Parlamento contó con el apoyo del Partido Popular y de Coalición Canaria, y en el puerto pues exactamente lo mismo, ¿no?
Oye, ustedes que son unos profesionales de administración local, ¿me pueden explicar qué es un concurso por concurrencia no competitiva?
Sí. Bueno, que quieras.
Es que me la han sacado varias veces y digo, esto parece un concurso, no, una manera de contratar a quien me da la gana.
Pero un concurso.
No, una adjudicación por concurrencia no competitiva.
Digamos, un contrato casi en exclusividad. Sí. Se lo
concurrencia no competitiva.
Era lo que se llamaba en la ley de contrato, en el texto refundido de la ley de contrato del sector público.
El dedazo.
No, el se llamaba. Era cuando. No, ni siquiera. Ni siquiera negociado. Sino era. ¿Cómo se llamaba? Tenía un nombre, que eran aquellos que no pueden ser contratados por cualquier índole. Por ejemplo, porque hay una patente, porque hay un registro, etcétera, etcétera, o porque hay una exclusividad, efectivamente.
Es que suena muy bien, concurrencia no competitiva, pero el gobierno...
Suele pasar mucho.
Pero se adjudican contratos por concurrencia no competitiva...
Sí, suele pasar mucho.
Algunos que no reúnen. Es que cuando dice tienen una patente, dice tengo que contratar a este tipo porque si no contrato a este tipo, no puedo contratar a nadie.
Pero suele ser muy utilizado, una figura muy utilizada en las áreas de cultura.
En las ONG mucho.
Y en las áreas de cultura porque tienen la competencia.
Un software de gestión especializada de servicios sociales. Y por todos los técnicos a nivel social recomienda uno específico.
Sí, pero eso es distinto.
Claro, ¿no?
Porque ahí se entiende la concurrencia, la competitiva, que está comprando una cosa específica.
No, pero es que ahí no procede. Ahí no procede porque hay otro.
Tiene que haber un matiz ahí porque debe ser que no hay otro. Claro. Pero
exacto,
eso hay que demostrarlo.
Y eso es difícil en este tema.
Es difícil, prácticamente imposible.
En cultura sí, porque yo demuestro que soy la productora que lleva.
Ah, claro, quiero contratar a un artista y ya.
Solo me lo puedes contratar a través de mí.
Aún así, efectivamente, hay determinados secretarios que interpretan que, aun siendo representado un artista por un representante en un momento determinado, en valga la redundancia, tiene que haber concurrencia competitiva. Porque a lo mejor a mí me interesa en un momento determinado perder dinero y contratar a través del fulanito de tal y traer a esa artista. Y yo he visto, además, cuando estábamos en el ayuntamiento tuvimos la oportunidad de buscarlo porque teníamos un secretario que precisamente opinaba esto, y hay infinidad de procedimientos de contratación en los que invitan a contratar a Julio Iglesias. Pero Julio Iglesias tendrá su representante. Puede ser que en un momento determinado aparezca otra persona que por H o por B, porque gana dinero por otro lado, presenta una oferta más baja que la que oferta directamente el manager de Julio Iglesias. Entonces, eso es lo que nos justificaba en su día el Clemente, que era el secretario. Hay que solicitarlo y hay que proceder de esa manera. Otros no, otros interpretan que cuando hay una representación no tiene por qué haber un diálogo competitivo en este caso.
Bueno, ¿qué les iba a comentar? ¿Cómo está el puerto lacro a nivel turístico? Yo, por lo poco que veo, parece que está como si no hubiera pasado nada, ¿no?
Está lleno.
Relativamente, ¿no?
Tengo la sensación de que el puerto estaba como en el 19.
Bueno, yo no tanto. Salí el viernes y la noche por lo menos no está.
No, la noche,
la noche yo, no,
yo no
está.
Soy nocturno.
No está aún.
Noche nocturno.
Pero sí que hablas con, por lo menos con los que nosotros hemos hablado y hemos mantenido bastantes reuniones y conversaciones.
Calle, plaza, comercio, estaban bien.
Estoy hablando del ocio nocturno. Ajá, a las 10, 11 de la noche, 12, la Plaza del Charco no estaba muy activa.
Evidentemente tenemos que estar satisfechos porque sí, claro, las cosas van bien en general. Sí. Pero como
70-80% es lo que nos dicen a nosotros de ocupación no. de hoteles.
Ah, hoteles, por ejemplo, ese dato no lo tenía.
Para la temporada de invierno. Y eso yo creo que es bueno, ¿no? Y, sí. y todos apostamos porque sea así, queremos que sea así, ¿no?
Ayer a mí un señor que trabaja en un restaurante me decía, sí, Ángel, hay mucho ruido, pero la realidad es que todavía no estamos en el momento de 2019. Y la prueba es, y lo decía él, yo lo palpo con los finlandeses. No hay finlandeses. O sea, ahora mismo empezábamos a tener finlandeses por todas partes y estos nos daban de comer nosotros, nos dejaban mucho dinero. Ahora hay alternativas que efectivamente son interesantes, son buenas, porque además también nos permiten diversificar en cuanto a orígenes, pero que no son aquello que teníamos en 2019. Queda mucho por avanzar. Hay un despertar en todos los destinos turísticos, no nos podemos olvidar. Sí, yo sí, hace poco estuve en Valencia, por lo que todo el mundo sabe.
Por lo que todo el mundo sabe,
porque,
no.
Porque hubo una convención del Partido Popular.
Hubo algo en
Valencia. Y no vinieron a Canarias, Ángel. Yo no quería decirte nada, pero a Canarias no vinieron.
Estaba a tope.
¿Para qué van a venir si está Ángel aquí?
Tienen aviones para allá. Es más barato llevar a los canarios para allá que traer a los tíos para acá.
En la convención no éramos tanto.
Somos menos.
En la convención no éramos tanto y Valencia estaba a reventar. Hace no mucho tuve la oportunidad, por motivos laborales, de estar en Lanzarote y también estaba, se notaba ya
el movimiento.
Gran Canaria también uno va por las canteras y encuentra ya que hay una actividad. Y bueno, pues afortunadamente eso está pasando en toda España y esperemos que siga avanzando. Nos queda mucho, no podemos tirar voladores, hay mucha gente que ha perdido su negocio por el camino, hay muchas empresas que han cerrado, hay muchas empresas que, están ahí en la cuerda floja porque todavía todo el mundo está un poco retraído a la hora de gastar, no se sabe qué va a pasar, está todavía saliendo los ERTE, pero afortunadamente se va viendo una mejor imagen en el municipio.
Bueno, ¿qué tiene que decir a eso? ¿Hay realmente una disminución de la atención social? ¿O a la demanda de asistencia social sigue siendo la misma?
No, en la parte turística, como decían los compañeros, sí, es verdad. Que no entendí muy bien la... No, sí, es verdad que la parte turística, como decían los compañeros, se ve un aumento el turismo, hay una planta alojativa, creo que estaba en la última información que tengo, 70,
dependiendo.
Un poco la cifra.
Dependiendo de
está
hotel.
Muy bien, ¿eh?
Sí, 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 no, muy bien.
Sí, es verdad que después tenemos que valorar o hacer un diagnóstico del tipo de turismo que tenemos, si realmente hoy por hoy realmente están dejándose dinero en el puerto de la Cruz, si están invirtiendo, pues si es verdad que es otro turista que está llegando, que no es el, como decía Ángel, que es el finlandés que viene en esta época, que es el alemán, pero bueno, estamos llenos, se ve dinamización en la calle, en pleno turístico, y lo bueno, sinceramente, todo esto es que todavía parece que la gente sigue manteniendo esas pauta sanitaria de, oye, de ir a cenar temprano, recogerse temprano.
Le extraña a la gente de Europa cuando viene aquí y dice que, oye,
que
esta,
seguimos,
esta gente
que
con la mascarilla por la calle.
Depende del origen.
Sí, llama la atención.
Depende de Gran Bretaña. Yo hablo de gente que venían de Gran Bretaña, aunque son lituanas y tal, pero venían de Gran Bretaña.
Sí.
Así,
sí,
están,
sorprende,
así
sí,
están en Gran Bretaña, que están ahí con 50.000.
Sí, sí.
No, te digo, pero hay ese respeto todavía, hay una concienciación de cómo está la situación sanitaria. Sí, es verdad que mucha gente ya se ha acostumbrado a eso, a mejor cenar temprano, a dar un paseo y acostarse temprano. Oye, que a nivel de también de tranquilidad sanitaria, oye, creo que a todo el mundo nos tiene que enorgullecer. Pero sí es verdad, hombre, que también echamos de menos, yo creo, todo. Y también la gente joven, oye, que empieza a ver también un poco más la ampliación del ocio nocturno, la actividad nocturna. Pero bueno, también como digo
por
yo...
Por cierto, antes que me olvide... ¿Es verdad que ha habido puñaladas en el puerto de la Cruz este fin de semana?
No, bueno, hubo pequeños...
Es que me ha llegado la noticia, digo yo, no me he hecho eco de esto porque no me ha llegado la información.
Que yo sepa, la puñalada fue en la laguna y aquí un botellazo.
Sí, es verdad, ¿no? Que las noticias son tal, hubo un pequeño...
Es que las redes sociales son muy chungas, son muy chungas.
En la calle San Juan y fue un...
El vídeo ese que circuló por ahí, ¿no? De una peleita.
Yo no estoy contigo que sea incidentes aislados porque además...
No,
que yo sepa no.
Vale,
es
que...
Me refiero es que vamos a ver incidentes de gravedad donde hay reyertas en el Puerto de la Cruz, donde hay una pelea masiva, no suele haber. Yo creo que tampoco podemos alertarnos en ese sentido.
El vídeo que se circuló por las redes sí era del puerto, porque era evidente que era una pelea, pero una pelea donde no, yo no vi puñaladas ni vi sangre.
Botellazo que se provocó una sutura de leve intensidad, pero sí es verdad que la noticia en el periódico alarma más de lo que es, porque sí es verdad que la reyerta con arma blanca fue en La Laguna.
Y mezcla, pero, la noticia. Sí, ¿no? De todas maneras, llevamos varias comisiones informativas. Tú no estás en la de alcaldía, creo que está Pedro, ¿no? Donde hemos tocado este tema y por lo menos desde Coalición Canaria hemos trasladado nuestra preocupación porque lo hemos visto nosotros, qué está pasando. Y yo creo que lo hablamos la semana pasada, sí, en la tertulia de los viernes con el tema del botellón. Y claro, que se te den
respuesta. Más que el botellón, la inseguridad, ¿no? Es decir, la violencia que se ve.
Y el botellón también, porque estamos hablando, al menos de los casos que yo le trasladé al alcalde en la comisión informativa, estamos hablando que se veía claramente que eran jóvenes, 14, 15 años, porque tú lo ves en la carita, ¿no? Y uno sabe más o menos.
Algunos más talluditos.
No, los que yo vi son así, te lo puedo asegurar. Oh, yeah. Que me sorprendió arriba en La Paz. Y después es que nos han trasladado quejas de destrozos de vehículos, de romper el mobiliario de los comercios de la zona. Y bueno, pues ayer yo creo que entre la petición, el ruego del Partido Popular en este sentido, y nosotros que pedimos además que se convocara una junta local de seguridad para que en la que podamos estar presentes y que de alguna manera también se nos dé la información, nosotros poder dar traslado de lo que nos hacen llegar los vecinos de distintas zonas, bueno, pues intentar sobre todo calmar esa imagen y que no se dé, que no avance, que no crezca y que no se mezcle y se meta el Puerto de la Cruz en cosas que están pasando a lo mejor en otros sitios más duras, como puede ser el cuadrilátero en La Laguna, ¿no? Que lamentablemente hay muchas cosas que lamentar ahí.
Yo al respecto, si me permiten, no quiero alargar este tema, porque yo creo que el Puerto de la Cruz es un municipio seguro. Yo creo que todo aquel que quiera venir debe venir, porque es un municipio en el que nunca la inseguridad ha sido manifiesta, nadie se ha sentido mal en las calles. Es verdad que puntualmente, y la zona de la que estábamos hablando, se ha convertido, no en el último mes, sino en los últimos años, se ha convertido en algo problemático. Durante el tiempo del confinamiento, la pandemia, se ha relajado, pero sí hay bastantes conflictos de forma reiterada en esa zona. Lo digo porque yo vivo en esa zona y lo conozco perfectamente, y eso de ver a dos que se arremangan y que se empiezan a dar de hostias, lo veo con bastante frecuencia, perdón por la expresión. Lo vemos con bastante frecuencia, con más de la que deberíamos, rectifico, con más de la que debería, pero no es un problema, no llega a ser un problema grave. Sí es un problema precisamente para el descanso de los vecinos. Yo a lo mejor estoy un poco más retirado, pero los que viven inmediatamente al lado están sufriendo el escándalo permanente de la gente que...
Pero eso por un negocio, ¿no? Por unos negocios.
Un negocio concreto. El alcalde se comprometió ayer a hacer un seguimiento exhaustivo de la zona, a poner medios. Y bueno, los vecinos que se han dirigido a nosotros, se lo comunicamos ayer, que se iba a actuar de esa forma, y estaban, bueno, pues tranquilos hasta cierto punto, porque hay un compromiso formal. Creo que no debemos tratarlo tampoco como algo anecdótico, sino como algo serio, algo que tiene que ser controlado para que no vaya a más, porque sabemos que el efecto llamada es para lo bueno y para lo malo también.
¿Hay suficiente policía asignada a la seguridad a los fines de semana?
Sí y no.
Está bien eso, esto es como sobran desempleados, no, y faltan trabajadores.
Pues para la policía local, todo sabido que hay una merma de los efectivos, de hecho hay la oferta de empleo público y se recoge mayor dotación de policías locales, pero como también se anunció la semana pasada, ha habido reuniones con la subdelegación de gobierno para incrementar la presencia de la Policía Nacional. Hay un trabajo colaborativo entre la Policía Nacional y la Policía Local, incluso con refuerzos de Protección Civil, para paliar la baja de personal la policía local del puerto, eso es obvio, pero sí es verdad.
Complicado reponer la policía local, ¿eh? Es muy complicado. Por la legislación que obliga a cumplirte.
No, sí es verdad que, hombre, en todos los ayuntamientos la nueva ley de jubilación de las policías locales ha causado quizás más una merma que antes. Sí es verdad que, bueno, si hay un procedimiento que está ralentizando también muchísimo, que es la plaza de la policía local. Pero bueno, eso...
Donde no hay interinos ni listas, ¿no? En la policía local no hay ni interinos ni listas.
Efectivamente.
Yo hay una cosa con respecto a esto, que es que quiero poner sobre la mesa, y creo que Diego, tú lo conoces bien, lo que voy a decir. En el pasado mandato hicimos una apuesta firme y decidida por cambiar el sistema de iluminación del municipio. El sistema de... Estarán pensando, ¿y ahora qué viene el sistema de iluminación cuando estamos hablando?
Por la seguridad.
Sensación de seguridad.
Bien, por la seguridad.
Aparte de la sensación de seguridad, porque está iluminado el municipio, es importante saber que hemos instalado con esa nueva iluminación una red que conecta a todo el municipio. Y que en todas todos los puntos de iluminación, todas las luminarias, se pueden colocar sensores que, mediante inteligencia artificial, pueden detectar cuando hay un conflicto en un momento determinado. Incluso se puede detectar cuando hay un robo. Esto era lo que tocaba ahora, implementarlo. Yo animo a que el equipo de gobierno estudie, que hable con la empresa de la S, porque se pueden hacer grandes cosas, desde detectar cuál es el nivel de contaminación hasta este que digo, detectar si hay un robo, si hay una pelea o si en un momento determinado.
Pero hay que invertir dinero, ¿eh?
Hay un conflicto.
Hay que poner los receptores.
Por supuesto,
bueno,
pero va a ser
siempre. Pero hay para invertir, solo
no hay que abrir calles, no hay que meter ni cableados.
Hay recursos para invertir, solo hay que priorizar.
Pero le puedo asegurar,
bueno, ahí sí que no hay excusa,
le puedo asegurar que es sumamente más barato que colocar a una persona 24 horas vigilando un punto. Y además permite llegar a más puntos de la ciudad.
Pasa que eso es un conflicto, el rollo del control de las vías urbanas. A mí no me preocupa porque tengo una que esconder.
Pero no está hablando de cámaras, está viendo sensores.
En este caso sensores para tener.
En este caso se puede hacer.
Para tener datos.
Por sensores de presencia se pueden introducir cámaras, evidentemente, que también servirían para controlar los accesos a las zonas peatonales de los vehículos, y se podrían implementar infinidad de cosas, de cuestiones. Como digo, la empresa prestataria de la S conoce perfectamente este tema. Hay algo que yo creo que de lo que tenemos que sacar pecho, una empresa canaria afincada aquí en Tenerife, que es puntera en este sentido, en el desarrollo de elementos de inteligencia artificial destinados a la vía pública, y que, bueno, pues se puede hacer uso de ella y se puede hacer uso de aquello que en su día se consiguió para seguir incrementando la seguridad en el municipio. Está ahí, evidentemente, como decía Jonás, hay que seguir trabajando en mejorar la plantilla, en incrementar la plantilla de policía, pero si a eso le podemos sumar otras herramientas, yo creo que podemos conseguir un resultado muchísimo mejor.
Claro, que efectivamente el servicio sería mucho más fácil, más ágil y más fácil de controlar. Hombre, sabemos lo que, no voy a repetirme, pero lo que ha venido pasando, lo que pasó hasta el plan de ajuste, nos obligaba a amortizar todas y cada una de las plazas que se iban, de aquellas personas, de aquellos trabajadores que se iban jubilando, y ahora pues toca lo que se está.
La ventaja es que ahora los policías pueden ser mucho más jóvenes.
En la línea en la que se está trabajando por el gobierno, ¿no? En estos momentos. Y sí que decir que, bueno, nosotros en un momento determinado, en el mandato 95-99, sacamos un concurso y entraron 25 policías locales nuevos, y costó sacar el concurso, y en el siguiente, en el 2003-2007, entraron nueve policías, y yo creo que desde ese entonces, salvo alguno que no lo sé,
en el 2005, ¿no?
2003-2007 entraron 9, en el 95-99 entraron 21 de golpe, porque nos encontramos con una plantilla totalmente desmantelada. Uh-huh. Desmantelada, y que entraron 21 policías nuevos de golpe, fue la verdad que impactante, ¿no? Que además entraron justo en el cambio de gobierno, ¿no? Al final de un gobierno y el principio del otro.
Hoy les voy a agradecer a los tres la educación con lo que se han tratado y la corrección en el trato y en los turnos, que han respetado a la perfección. No se ha montado nadie sobre nadie, con lo cual debemos tener cero audiencia, porque en Sálvame se pisan todos uno sobre otro, y eso es lo que le gusta a la gente, ¿no?
Sí, ya empezó. ¿Eh? Yo diciendo que el pleno se puede estar de encuentro y desencuentro. Es más, yo siempre, Sandra, se lo digo, es que la verdad es que ojalá se aprovecharan las comisiones informativas para sacar estos debates donde realmente podamos ir al acuerdo, y donde la sensación que se genera en la calle es que todas las formaciones políticas estamos unidos. No, pero que sí es verdad. Incluso, bueno, yo a mí no se me. Más siempre lo reconozco el trabajo que se hace, al menos en mi comisión informativa. Intentamos siempre llegar a puntos de encuentro, hacer enmiendas que mejoren las propuestas, o incluso que rectifiquen algunas cosas puntuales, incluso que lleguen incluso a hacer mociones institucionales. Sí, es verdad que hay muchas cosas que ahora mismo, por el tema del contrato de la S, yo desconocía que se podían habilitar estos sensores. Es decir, que creo que las comisiones informativas deberían ser. Y siempre eso digo a mis compañeros, un órgano de trabajo, no de que fiscalización, de crítica, de yo hago más, yo hago menos, sino realmente de llegar a puntos de encuentro, porque al final el trabajo que hagan los políticos, como yo, hoy estoy yo, mañana está otro, aquí pasamos todo, pero realmente quien se tiene que
¿sabes lo que pasa? De todo eso, que cuando se hace una gestión bien hecha, se aplaude al acabarla y se olvida.
Sí,
porque
sí,
eso es condición humana. Sí, es decir, hemos hecho algo bien, ya está, eso estuvo bien hecho, sin pena ni gloria. No se ganó ni un voto ni se perdió un voto. Es decir, está hecho. Pero es que tenemos que avanzar como sociedad y empezar a reconocer eso. Y no solamente quedarnos en la crítica, porque lo de suscitarás al que esté el contrato vencido y que este tipo de cosas no estén ya un técnico preparando un pliego de condiciones para meterlo. Yo no les voy a decir, pero a los que están aquí alguna responsabilidad tendrán todos, a mayor o menor medida.
Está redactando, por eso digo que hay que aprovechar quizás la comisión informativa para dar información puntual, transparente, de cómo está. O sea, yo más.
Y escuchar a la oposición.
Siempre, la siempre recibo nos hemos en el casco a disposición. Es muy, creo que es muy importante para el futuro de Puerto La Cruz.
En toda la ciudad, pero fundamentalmente en el casco de donde vivimos.
Bueno, por darte un ejemplo, hay una ordenanza que ya tiene que estar saliendo, por no decir que ya debería haber salido, que la ordenanza de la prestación social de emergencia, que más la demandamos nosotros en el anterior mandato, la ha demandado también la oposición en este mandato, y yo el borrador lo que pasé hace 4 meses, es decir, que realmente queremos que hay un trabajo de todo. Si es verdad que muchas veces, como digo yo, hay encuentros y desencuentros, hay amores y desamores, pero si es verdad que, bueno, que lo que sí me gustaría que quede claro, que todas las formaciones políticas estamos en pro de seguir llegando a acuerdo, y si es verdad que a veces el pleno, como digo yo, lo que se tiene que dar claro, y como pretendíamos ayer, es que hay más cosas las que nos unen que las que nos desunen, y bueno.
Yo solamente hacer un matiz y lo enlazo con tu intervención inicial, que fue bastante larga, todo se ha dicho, tu presentación. Pero nos ha restado tiempo para debatir ahora.
Pero efectiva, nunca más largo.
Pero,
si que se alarga siempre espero, entonces, coño, no está Pedro hoy, tengo que aprovechar.
Pero lo voy a enlazar, mi comentario lo voy a enlazar con tu presentación o tu intervención inicial. Evidentemente, ojalá todo el mundo tuviera el talante ese que tú pues sueles tener para la oposición, porque lo que nos hemos encontrado en diferentes ocasiones es que cuando preguntamos, se nos dice que no se nos va a informar en la siguiente comisión, llega al siguiente pleno, no se nos ha informado, llega a la siguiente comisión, no se nos ha informado, llega al siguiente pleno, no se nos ha informado, presentamos una propuesta y nos dicen, no, pero es que les iba a informar. Entonces, eso no es la forma de proceder.
Eso me suena, le estoy poniendo cara.
Eso, efectivamente. Entonces, esa es la forma de proceder que desde la oposición pues molesta. Nosotros, al fin y al cabo, no estamos allí para simplemente entorpecer la labor del gobierno, sino estamos porque representamos a los ciudadanos, porque los ciudadanos están demandando mejoras y en un momento determinado necesitamos información para informar a aquellos que se dirigen a nosotros. No lo podemos conseguir de esa manera.
De hecho,
ahí es donde tenemos que poner todo de nuestra parte para que salgan adelante propuestas que vayan encaminadas a conseguir esos objetivos que nos están pidiendo los vecinos para mejorar su vida. Ni
de
más
hecho,
no.
Nosotros llevamos haciendo un ruego de los ruegos, que se nos comunique los ruegos que han sido aceptados, algo tan sencillo como van a ser, cuándo van a ser atendidos, cómo se van a resolver, para poder dar respuesta, porque se olvidan que los ciudadanos se ponen en contacto con nosotros y decirles, sí, ya le hicimos el ruego, nos han dicho que sí, pero no hacen nada, prefiero que me digan, se está planificando, esta es la forma en la que se van a ir atendiendo, y seguimos esperando a que se nos dé. Y con respecto a recibir información de proyectos, no estoy hablando tampoco de Jonás, pero sí que es verdad, llevamos muchos meses pidiendo, incluso haciéndole el ruego al alcalde, poco que menos que para que ordene al concejal, oye, comunique usted cómo están los proyectos, en qué situación estamos, y si la próxima, me comprometo a, porque es la frase, yo me comprometo a que en la próxima comisión, y han pasado 2 años y no tratamos, no avanzamos nada.
Un ejemplo de lo que estamos diciendo.
Y es planificación en la que tendríamos que cerrar filas todos, porque estamos hablando del puerto, no de un proyecto de una formación política o de otra.
Por eso, un ejemplo de lo que estoy comentando es, por ejemplo, lo que nos encontramos entre los decretos, ¿no? En muchas ocasiones nos encontramos en los decretos órdenes de pago, que cosas que no sabemos ni siquiera que se han contratado. Órdenes de pago que no se nos ha informado ninguna comisión de que se ha procedido a contratar esto. Decimos cosas de 24 euros o de 150 euros, evidentemente no pedimos que nos informen rigurosamente en cada comisión, pero, por ejemplo, ayer estábamos hablando de pagar los intereses por la demora en la ejecución de un proyecto que son 4.000 no sé cuántos euros, por no haber hecho uso de una subvención que se consiguió en el pasado mandato. Mínimo habernos informado en el pleno para no encontrarnos con eso en un decreto de los 500 que se nos pasan en cada
pleno. Claro, porque en el momento en que se procede a hacer el trámite de ese expediente, ya el concejal de turno tiene conocimiento y sabe por qué.
Bueno,
en la comisión informativa habernos dado la información.
O creemos que tiene conocimiento.
Debería de tenerlo, porque debe de firmar, salvo que firme sin leer.
Bueno,
esa es otra opción.
Más de una vez me ha dado la sensación de que hay alguno que firma sin leer.
Alguien firma sin leer.
A mí también.
Oye, señores, pues se nos fue el tiempo como habitualmente. Jonás Santana, Partido Socialista Obrero Español. La semana que viene, no sé si vendrá usted o Julio Nave. Vale, pues como no venga usted, le vamos a dar a Julia la de Dios, porque no. hay que hablar de muchas cosas con Julia.
Estamos peleando siempre para...
de Aqualia.
No, pues se vendrá a Julia. Es verdad que nos estamos repartiendo lo mejor posible. Sí, es verdad que incluso depende de las reuniones que tenemos y la verdad que muchas veces las agendas pues, son impuestas. E intentamos venir uno a otro. No sé si es verdad que a petición de la radio, si hay algún tema de interés.
Que no falle nunca un PSOE en esta mesa, ya que no, siempre fallan los de asamblea.
Intentamos estar, si es verdad que bueno, que es difícil, ya es difícil estar en la oposición y poder acudir a la radio por compaginar la vida laboral con la política y también la vida familiar. Y en el gobierno es igual, aunque parece que sí es verdad que estamos cobrando por la administración pública, pero bueno, es verdad que tenemos una agenda bastante apretada y siempre de verdad que no es posible venir, pero bueno, venimos.
Se agradece además. Y además yo creo que todo el mundo que nos escucha agradece que se hable del Puerto de la Cruz casi una horita a la semana.
¿Ustedes han visto lo que se ha alargado Jonás incluso hasta para despedirse?
Hace muy bien.
No, pero
es del Partido Socialista Obrero Español, el nombre ya es largo.
Todavía no me he despedido.
Ya te estaban despidiendo.
Este era el primer capítulo.
Sin menos adornos, pero se está pegando el rollo del alcalde.
Sí, lo bueno se pega siempre.
Y sin luces.
Pero mira, después de mi comisión informativa hablo poco.
Sí, sí. ¿Qué va?
Hace bien.
Sí, sí, ¿qué sí. va? Si no digas eso que acabas de decir que pones en valor.
Les despido y siguen ustedes con la cervecita. Doña vale. Sandra Rodríguez, Coalición Canaria, muchas gracias.
A ustedes como...
Y don Ángel Montañez, que aunque nos frecuenta poco, cada vez que viene se le agradece. Así
muchas
que...
gracias, es un placer, pero es verdad que tienen un titular que es muy bueno, que es Pedro González. Yo, en la medida de lo posible, asisto, ya saben que me es complicado, pero bueno, podré estar aquí cuando me lo permita mi tiempo.
No se ha notado la esencia de Pedro, que lo sepa.
Sí, hombre, sí.
Pues nada, señores, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Mañana a las 8 de la mañana volveremos a acompañarles. Todo gracias a don José Reyes, al que les habla y poco más. Somos dos los que tiramos de este carro. Tomen ejemplos algunos, que son 60 y parece que son uno. De momento, aquí seguimos y seguiremos. Mañana intentaremos volver a conseguir lo que hoy nos pretendemos, marcar como objetivo toda la semana. Acompañarles, entretenerles, informarles, pero sobre todo hacerles pensar que en la medida de nuestras posibilidades podemos mejorar. Y mejor que esta canción, no hay otra para despedirse. No lloren, no lloren, porque mañana volvemos. Too much heaven, Billies.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.